Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, y con una temperatura de 26 de grados Celsius en Ciego de Ávila comenzamos este boletín de noticias y actualizamos lo que es la tormenta Dorian. República Dominicana colocó este lunes en alerta mínima a 6 de sus 32 provincias ante el paso por el país como huracán categoría 1 del fenómeno Dorian, cuyas bandas lluviosas se espera que empiecen a afectar el territorio caribeño desde la noche del miércoles próximo. Dorian se intensificará en las próximas horas debido a su entrada en las aguas calientes del Mar Caribe y se espera que afecte al país como huracán categoría 1, afirmó la directora de la Oficina Nacional de Meteorología, Gloria Ceballos, en rueda de prensa. La funcionaria precisó que todos los modelos de trayectoria están indicando que la tormenta tropical Dorian se va a acercar al territorio nacional a partir de la noche del miércoles y la madrugada del jueves, como huracán categoría 1, entrando por el sureste y saliendo por el noreste del territorio nacional. Las autoridades de socorro y otras instituciones agrupadas en el Centro de Operaciones de Emergencias colocaron en alerta verde a las demarcaciones de San Pedro de Macorís, La Romana, Hato Mayor, La Altagracia, El Ceibo, así como Samaná, al noroeste. El director de la Defensa Civil, Rafael Antonio Carrasco Paulino, dijo que la nación caribeña dispone de 3.229 albergues con capacidad para 800.000 personas, además de 17.000 voluntarios. Por otra parte, la declaran en el estado de emergencia en Puerto Rico. Así es, la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, declaró este lunes el estado de emergencia ante el paso previsto de la tormenta tropical Dorian por el sureste de la isla durante la noche del miércoles entre unas 30 y 50 millas o 48 a 80 kilómetros al este o al oeste de Cabo Rojo. La jefa del Ejecutivo informó en conferencia de prensa de que además firmaba una orden ejecutiva para la congelación de los precios y del margen de ganancia del combustible. Vázquez pidió tranquilidad a la población y aseguró que el gobierno está mucho mejor preparado para afrontar un sistema de las características de Dorian que antes del huracán María que devastó la isla en septiembre del año 2017. Y una posible repetición de las elecciones en España podría afectar la visita de los reyes a Cuba. Desde Madrid, el informe lo tiene Michelle Suárez.
El bloqueo político que vive España podría impedir la visita de los reyes Felipe y Leticia a Cuba en la primera quincena de noviembre para celebrar los 500 años de La Habana. Los comicios se repetirían el 10 de noviembre en caso de continuar la falta de acuerdo para formar gobierno entre los partidos Socialista y Podemos. Según el diario El País, no se espera que los reyes de España estén en La Habana el mismo 16 de noviembre para evitar la fotografía con Nicolás Maduro y Daniel Ortega, pero la visita sería antes de esa fecha. José María Ballester, periodista español experto en casas reales, dijo a Radio Televisión Martí que el escenario es perfectamente posible.
Comprometería seriamente el viaje real. ¿Por qué? Por una sencilla razón: si Felipe VI se ausenta a España el domingo electoral y los días posteriores, no estaría transgrediendo ninguna de sus funciones, pero su actitud sería mal percibida por una opinión pública fácilmente irritable.
Según el diario El País, el viaje de los reyes de España ya está confirmado, aunque no se haya anunciado oficialmente, por lo que Madrid y La Habana trabajan para cerrar los últimos detalles. En caso de producirse, Felipe VI debería tener alguna deferencia con la disidencia cubana, en opinión de Ballester.
La presencia de un rey de España en La Habana significa algo más que la del resto de mandatarios, de ahí que tenga ese deber moral como figura de referencia de la hispanidad.
Si el próximo 23 de septiembre aún no hay presidente del gobierno en España, el Congreso de los Diputados se disolverá automáticamente y se pondrá en marcha el calendario electoral. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Por otra parte, la diseñadora de moda cubana Isabel Toledo murió en Nueva York, y Carmen María Rodríguez tiene el informe.
La diseñadora neoyorquina de origen cubano Isabel Toledo falleció a los 58 años de edad como consecuencia del cáncer de la mama. Elogiada en Nueva York como diseñadora entre diseñadores, a Isabel Toledo le inspiraba el material y cómo crear vestimenta elegante, fluida, más que una creación exótica. Uno de los momentos más destacados en la exitosa carrera de Isabel Toledo fue cuando su discreto diseño en lana amarilla con abrigo a juego vistió a Michelle Obama el día de la juramentación de su esposo Barack Obama como presidente. Isabel Toledo y su esposo Rubén nacieron en Cuba y se conocieron en Nueva Jersey. Durante 4 décadas, estos cubanoamericanos impactaron en lo que es la moda a nivel internacional. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Radio Martí presenta Coloquios sobre la Historia de Cuba con Alberto Müller.
Saludos amigos de Cuba. Estamos en una nueva edición de Coloquios sobre la Historia de Cuba. En esta primera serie de coloquios estamos tratando temas de violencia inusitada, de violencia extrema, a los efectos de que todos conozcamos lo que ocurrió con el intento de que estos hechos no se repitan. O sea, que nos adentramos en temas de violencia con el objetivo de educar y educarnos todos para que los mismos nunca más se repitan. Hoy vamos a adentrarnos en el tema de el trabajo forzado en Isla de Pino, un tema muy duro, muy real, muy sangriento y, por supuesto, para este tema tenemos un amigo y un invitado de excepción. Me refiero a Ángel de Fana, expreso político, activista, en fin, cuántas cosas no se podrían decir de Ángel de Fana. Bienvenido a Coloquio sobre la Historia de Cuba, Ángel.
Muchas gracias, Alberto. Para mí, de verdad, compartir contigo un programa siempre es un honor y una gran satisfacción.
Bueno, y este tema, este esquema de los coloquios, básicamente para romper con esa a veces frialdad que tiene la entrevista de preguntas y respuestas. No, el esquema aquí es conversar entre los dos como si estuviésemos conversando cada uno en un sillón.
O en una celda.
O en una celda de castigo. Y recordar hechos que realmente son muy dramáticos, muy tristes y muy dolorosos, ¿no? Hoy nos adentramos en el plan de trabajo forzado que se le impuso a los presos políticos del reclusorio de Isla de Pino.
Mira, la importancia que tiene este programa para dar a conocer estos hechos que son no son novelas, no es una película, es un hecho muy real que tú y yo compartimos, tuvimos el privilegio,
sí,
el privilegio desgraciado de haberlo compartido. Pero es importante porque la inmensa mayoría de nuestro pueblo lo desconoce. Sí. Fíjate, yo el domingo tenía una reunión en mi casa con muchos expresos y familiares de expresos. Y había también algunos invitados. Y una persona que salió de Cuba en el 97, que está vinculada a los medios, y me dijo, yo les puedo asegurar a ustedes que yo no tenía la más mínima idea de estas cosas que ustedes nos cuentan ahora de lo que pasó en el presidio político. Y es así. Yo recuerdo cuando llegó a la circular Eloy Gutiérrez Menoyo, que es un luchador, que estaba luchando, y dijo, yo no me imaginaba esto del presidio, no me lo imaginaba.
Este horror. Sí, a mí me pasó igual. O sea, creo que es una experiencia que tuvimos todos. Pero bueno, hay una cosa interesante, ¿no? Hay toda una discusión, Ángel, y que tú conoces, ¿no? De por qué, además de que el terror y el estalinismo, pues, o sea, el castrismo abrazó toda esa tecnología y en el estalinismo en Rusia aplicó el trabajo forzado no solamente en Siberia, sino en toda Rusia. Entonces, no es extrañar que un régimen que imite el estalinismo como el castrista haya implantado. Sin embargo, hay toda una polémica que se crea como antecedente a esta situación de terror. Y me refiero a una polémica entre Carlos Rafael Rodríguez y el Che Guevara. El Che Guevara con su industrialización y Carlos Rafael, por supuesto, más, con más experiencia, con más sabiduría en lo que es la economía, pues quiso imponer la agricultura, o sea, la producción agrícola. Y dicen, a mí esto que te digo no me consta, sí me consta el estalinismo cubano, o sea, la fiereza y el terror que implantó en nuestra isla, lamentablemente. Pero bueno, que esta tendencia hacia la agricultura, de buscar la producción agrícola, fue la que les llevó a unir, como ya tenían en mente, el maltratar a los presos y en fin, hacer todo lo que hay que hacer para golpearlos, pues incluir en todo eso el trabajo forzado en Isla de Pino. Es una manera de explicarse esto.
Sí, yo creo que indiscutiblemente que habían diferentes teorías en la dirección del Partido Comunista y del proceso revolucionario. Naturalmente Fidel Castro siempre tenía la última palabra, pero yo creo que en el trabajo forzado que nosotros fuimos víctimas en Isla de Pino, sobre todo lo que primaba era el castigo. O sea, no tenía ningún factor económico. No. Nosotros lo sabíamos, lo veíamos. Sí. Lo veíamos.
El odio.
El odio, o sea, no era producir, no era para resolver un problema económico. No lo era. Era sencillamente para maltratarnos, para castigarnos. Y además, no solamente contra nosotros, contra el resto del pueblo que no estaba preso.
Claro.
Es para que el pueblo que estaba en la calle, los ciudadanos de todas las provincias, cogieran miedo a caer preso por lo que nos estaba pasando a nosotros.
Claro, ese es el terror.
Ese es el terror.
El terror es para decirle al pueblo, ni se lance.
Ni se lance. Entonces, es la experiencia que cualquiera de nosotros tenemos. Lo mismo, yo hice trabajo agrícola y después la pasé la mayor parte del tiempo después en la cantera. Y yo recuerdo en la cantera de mover una piedra de un lugar 20 pies para allá y la colocaste ahí y después decía, ahora voy a ponerla donde tú la tenías.
Sí.
Eso era todos los días. Tú sabes, entonces no había un factor económico de utilidad, de productividad, ninguno.
Claro, hubo un intento inicial del plan de trabajo que conocimos, que es lo que se llamaba el plan Morejón, ¿te acuerdas? Que sacaron a unos...
Fue el plan piloto.
El plan piloto, sacaron a unos presos de la circular de la causa del Escambray,
sí.
Los sacaron fuera de prisión y lo llevaron a una granja que rodearon, que le pusieron muchas medidas de seguridad y ahí ellos probaron la situación de llevar este plan después a todo el presidio. Esto fue en el 63 y ya en el 64 es cuando viene el trabajo forzado, el plan que le llamaron plan de trabajo Camilo Cienfuegos.
Que por cierto, tú estabas en el bloque donde bueno, tú plantaste primero.
Sí.
Fuera de los pocos que dijo no voy a trabajar y te llevaron para la celda de castigo con Alfredito, con el viejo.
Con Emilio
Adolfo, después Nerín, con otros más. Pero después tú estás en el bloque 19, que eran los estudiantes que no lo sacaron al principio, porque conocían el grado de rebeldía más planificada, más estructurada de los estudiantes. Y ustedes eran un grupo de estudiantes universitarios.
Sí, yo caigo en la celda de castigo con Alfredo y con el viejuco, con Emilio Caro, gran amigo, por cierto, porque claro, por un problema de solidaridad, que obviamente nosotros estamos obligados a mantener el compromiso que ya se había hecho de resistencia,
entonces, que era la gran mayoría del
entonces presidente. Cuando caemos en la celda castigo, en la primera oportunidad, pues bueno, me sacan y yo me reincorporo al trabajo, porque se demoraron, como tú dices, con el plan, con el bloque de los estudiantes. A mí no se me olvida, cuando ese plan empezó, que nos pararon a todos afuera y separaron a Pedro Luis Boitel, que en paz descanse, separaron a mi hermano Juan Antonio y me separaron a mí. No sé si había un cuarto.
Pero posiblemente eran ustedes tres.
Éramos nosotros tres. Y ahí nos dijeron, si hay algún problema aquí, los responsables van a ser ustedes tres. Sí. ¿No?
Yo recuerdo que...
No se me olvida. Me parece que estar ahí parado. Tú te vas con 21 años, 22 claro. años tendría yo, y Juan Antonio, mi hermano, y Pedro Luis un poco más. Pedro Luis tenía la edad de mi hermano Juan Antonio. Y así empezó ese recuerdo. No se me olvida, pero después viene lo desagradable de este plan. O sea, implantan, Angelito, y como tú sabes, amigos de Cuba, implantan un terror cotidiano. Se implantan un terror de golpe, de herida, de abuso. Y como tú decías, mueve la piedra hasta aquí, después a los 10 minutos mueve la piedra otra vez al mismo lugar.
Sí,
o sea,
sí, sin sentido ninguno.
Fue un terror asesino lo que se implantó, que obviamente es genocidio.
Mira,
¿no?
Además, Alberto, lo recordamos. O sea, los militares No los que había el cordón, que muchos eran de servicio militar obligatorio, que después trajeron los que habían luchado en el Escambray, pero los que atendían, los cabos o los sargentos que estaban con nosotros, eran anormales. Era gente, los escogieron. Son gente que no tenían ningún sentido de piedad. O sea, era lo más bajo en la categoría moral y psíquica, posiblemente del Ministerio del Interior, lo llevaron allí al plan de trabajo forzado. O sea que yo he visto guardias de eso echar espuma por la boca, dando golpes. Sí, lo he visto. Podemos nombrar algunos de ellos que eran bestias. Y todo eso, y hay que reconocer una cosa que es importante que lo sepa la población cubana. Cuando se hizo el primer comité central del Partido Comunista, el miembro de los 100 miembros del Partido Comunista del Comité Central que tenía grado militar más bajo era el director de la prisión de Isla de Pino. ¿Te recuerdas?
No me voy a recordar.
Entonces, o sea, era premiado. El que dirigía ese terror fue premiado por Fidel Castro y por Raúl Castro y por el buró político, porque era el que dirigía el terror contra los presos políticos.
Sí, nosotros. Porque hay que añadir una cosa, los presos acordamos, o sea, más bien se creó un acuerdo de resistir, obviamente, en la medida de lo posible. O sea, que para trabajar había que, el guardia tenía que venir y amenazarnos o golpear.
Correcto que sí. Correcto.
Y eso fue, bueno, eso a algunos le parece una quijotada, pero bueno, era una forma, en cierto sentido, de imitar la resistencia pacífica.
Y defender tu integridad, Alberto, tenemos que decirlo claramente.
Sí, también.
Era defender tu dignidad. Claro. Tú sabes, porque ellos buscaban sobre todo humillarte, rebajarte moralmente. Y nosotros éramos presos políticos, nosotros somos patriotas. Sencillamente no nos gusta decir nosotros mismos lo que somos, pero somos eso. Y teníamos que defender el patriotismo, teníamos que defender al resto del pueblo cubano que no estaba preso, que había una moral que no podían, que ellos no podían doblegarnos.
Sí, y que desconocían. Yo recuerdo que... Y esto es una forma de que ustedes, amigos de Cuba, conozcan esta fase del plan de trabajo forzado en Isla de Pino, que fue desde el año 64 al 66. Fueron
casi 3 años.
Entonces, cuando sacaban el bloque, desde ahí empezaban los golpes, desde que te sacaban, porque obviamente la táctica nuestra era, bueno, me tienes que amenazar para que yo camine.
Claro.
Y yo recuerdo que así era, es más. Cuando y hubo un, bueno, después vamos a hablar de los muertos, pero hay uno que lo matan, que es el primer mártir del trabajo forzado, que es Ernesto Díaz Madruga. Que lo asesinan saliendo de la
del edificio,
un guardia le empieza a dar
el Porfirio. Que era el jefe del interior.
Sí, y lo mata de un bayonetazo que le atraviesa el recto y uh-huh. En fin, murió a las pocas horas, o sea, no demoró mucho en morir. Ese es el primer asesinato que cada vez que uno se acuerda, a ti te debe pasar igual que a mí, cada vez que yo recuerdo.
Alberto es jovencito. Gente buena, gente que trabajadora, gente que hubieran, de la gente que creó la nación cubana, de ese tipo de gente. Esos son Julio Tan Texier, el chinito Tan. Yo no he conocido a nadie más valiente que ese hermano mío.
Julio Tan Texier, el chino Tan.
Asesinado ahí en el Abra, ahí donde estuvo Martí.
Estuvo preso Martí,
ahí asesinaron a Julio Tan.
Sí, bueno, cuando hablamos de asesinato, después matan también, ¿te acuerdas? Diosdado aquí. Que deja 4 o 5 hijos. Dejó una familia, una familia muy linda, además.
Que el hermano también estaba preso.
Después también está entre los asesinados Eddie, ¿te acuerdas? Eddie Álvarez.
Eddie Álvarez Molina.
Sí. En fin, cuando yo hablo de los muertos del trabajo forzado, porque fueron alrededor de 20.
Sí, alrededor de 20, correcto, asesinados a mansalva.
O sea,
unos a bayonetazos, porque mira, asesinar es malo de todas formas, pero yo debo, a vos le dan un tiro, tú sabes, te dieron un tiro y te mataron, te cayó una bomba arriba en la cabeza, pero oye, asesinar con una bayoneta es darte varios bayonetazos, es como el que mata con un puñal. Eso es salvajismo.
Sí, el plan de trabajo forzado, y hay que decirlo con mucho dolor, ¿no? Porque no, ni siquiera es porque los que murieron, que son mártires de la patria, que es casi un mérito eterno,
claro,
¿no? Sino hasta dónde llega hasta dónde llega la bajeza y la maldad de un régimen. Además, todos los códigos de Naciones Unidas te obligan a los regímenes a respetar a los presos políticos. O sea, los presos políticos son presos por una idea diferente. Y entonces, bueno, en el castrismo no hubo ningún respeto y este plan de trabajo forzado, y estamos hablando del año 64, enseñó, yo diría de una forma transparente, lo que el régimen castrista es.
Correcto.
Lo enseñó en todo su...
Y además que se extendía no solamente a nosotros, también a nuestros familiares. Cómo eran abusados en las visitas, cómo eran a veces suspendidas las visitas sin haberle informado a ellos, que en aquel tiempo, yo me imagino que ahora sea peor, el viaje de cualquier provincia a Isla de Pino, donde tenían que coger los ferries aquellos, los barquitos aquellos que eran... era terrible, y entonces a veces llegaba el familiar y no le daban la visita, porque nada, porque nos habían castigado a nosotros.
Sí, pues maldad.
Pues maldad, lo hacían.
Porque la maldad, no, como dices tú, no solamente es contra nosotros, es contra todo el pueblo.
Contra todo el pueblo, naturalmente.
Claro, naturalmente. La maldad era...
Eso era así. Y hay algunos de los jefes y de los que eran más sanguinarios que otros. Porque hay que reconocer, a mí me gusta reconocer, que había algunos militares, incluso oficiales, y yo no voy a mencionar a ninguno, pero que te mostraban que ellos no estaban de acuerdo con aquello. Y eso es bueno decirlo, porque si bien esos son unos criminales, tenemos que decir que dentro de las Fuerzas Armadas siempre ha habido personas que se han estado comprometidos con los crímenes, porque estaba
sí,
ahí.
Sí, sí, pero una responsabilidad menor.
Es una responsabilidad menor. Y eso yo creo que también es oportunidad de decirlo en un programa de esto. Pero los crímenes cometidos, yo vi, por cierto, a un norteamericano, Jackson,
sí,
en la cantera, Perro Prieto, Ernesto, que le decía a Perro Prieto, le decíamos, todos los guardias tenían un hombrete. Perro Prieto le daba un tiro a Jackson, porque era americano. Un americano, persona decente, hombre de negocios en Cuba.
Sí, pero qué bueno que tú menciones que sí, que hubo guardias, soldados y oficiales buenos. Por ejemplo, yo recuerdo, y esto es una anécdota que se sale un poco al tema, pero por un minuto, estando yo en la celda de condenados a muerte del Castillito de Santiago de Cuba, ahí nada más que entrabas para morir. Bueno, sí, sí. Algunos se salvaban por gestiones y porque Dios lo quiso así. Se me para un soldado negro en la puerta alto y me dice, ¿usted es Alberto Müller? Y yo, sí. Yo soy el hijo de Portela. Portela era un chofer de un tío mío. Una familia buenísima y educada, católica. Y me dijo, dígame en qué puedo ayudarle. Le digo, bueno, si me puedes pasar un telegrama a la familia, pues la familia no sabe que yo estoy aquí. Bueno, me trajo hasta un lápiz. Yo no tenía lápiz. Me trajo un papelito y un lápiz. Y ese telegrama, yo lo guardo. Mi mamá lo recibió.
Imagínate.
Mi madre lo recibió.
Y eso se debe decir, tú sabes, porque si bien es oportuno y es nuestro deber denunciar a todos los criminales, también es nuestro deber reconocer a las personas que dentro del sistema, dentro de esa monstruosidad, pues tuvieron un poco de decencia y de nobleza. Naturalmente no son la mayoría, son la muy minoría, pero sí existieron. Pero el trabajo forzado, Alberto, es algo que es buena oportunidad que Radio Martí haya realizado este programa, porque es una de las grandes monstruosidades del régimen.
Sí, bueno, esta serie no tenemos ya planeado meternos en el presidio dinamitado, en los presos que murieron en huelga de hambre, como Pedro Luis Hurtel y Orlando Zapata Tamayo. O sea, tenemos varios planes, pero todos dirigidos, Ángel y amigos de Cuba, a que estos hechos de violencia extrema, de violaciones de derechos humanos, no se repiten. Ojalá la historia de Cuba, cuando el castrismo y el marxismo, este comunista raro que tenemos en Cuba, desaparezca, que nadie pueda pensar, porque a nosotros, a mí no se me ocurre meterle un bayonetazo a ningún ser humano.
Eso es una cosa inaudita. ¿Eh? Hay que ser un criminal. Hay que ser... esto que yo recuerdo en el plan de trabajo forzado, en el bloque 13, que trabajamos en la agricultura, antes de que ellos me llevaran para el bloque 20, que era la cantera, poner a los presos a arrancar hierba con la boca. El que nos está oyendo va a creer que yo estoy diciendo mentira.
Sí, y no es mentira.
¿Eh? Y no es mentira. Ese tipo de barbaridades cometían los militares con nosotros, con los presos políticos.
Sí, sí, era...
Porque tú te resistías, porque tú decías, yo no hago... Porque otra cosa, como hablamos de la resistencia en principio, ¿qué quiere decir la resistencia? La resistencia quiere decir, en primer lugar, que para yo trabajar el guardia me tiene que estar mirando, obligándome, me tiene que obligar a trabajar.
Claro, claro.
Pero nosotros no éramos, nunca aceptamos trabajo voluntario. Y después, hacer lo menos posible.
Bueno, hay un libro del poeta Ernesto Díaz Rodríguez, que todos queremos muchísimo, Rehenes de Castro, donde inclusive lo dice, y lo leo textualmente: raro era el día en que los camiones no regresaran al anochecer a lo que es el presidio con decenas de heridos, muchos de gravedad y algunos que otra vez un muerto. Y
eso es verdad, eso era así. Es algo, como tú decías, Alberto, que es inolvidable. Uno lo tiene en la memoria como si se lo hubieran, ¿sabes?, nos lo hubieran grabado así en el corazón y en la memoria. Y es la salida de la circular. Porque tú sabías, cada vez que salías, tú decías, bueno, ¿y regresaré? ¿Cómo voy a regresar?
Sí, yo recuerdo una vez, el día que me vaya a morir, me acordaré de Pablo Palmieri, sí, Tony Collado y el que suscribe. Nos hirieron a los tres en una de esas ráfagas.
Y la de Tony fue grave.
Y nos, bueno, esa fue la menos grave. Parecía grave inicialmente, porque después lo volvieron a herir. Sí, igual que a mí, me hirieron en dos ocasiones. Yo tengo una pierna con dos cicatrices. Y cuando hay humedad, la segunda herida que se me infectó me duele horrores. Pero bueno, eso no viene al caso. En última instancia, para eso luchamos, ¿no? Nos montan en el camión a los tres y Palmieri tenía una herida que sangraba poco. La mía era la que más sangraba y la de Tony no sangraba. Pero obviamente cuando nos poníamos a ver quién era más grave, porque íbamos para el hospital. Y Tony Collado tenía la bayoneta, la había atravesado el testículo. Cuando yo vi aquello...
Yo recuerdo, dice esa.
Cuando yo vi aquello, sí, al intemperi, yo le digo, bueno, cuando llegamos al hospital, tú eres el primero, Tony. Porque la mía se sabía que sangraba mucho, pero era superficial. Una herida muy larga, pero superficial. No nos pareció grave, a pesar de que ninguno de los tres éramos ni enfermeros ni médicos. Llegamos al hospital y Tony entró, por suerte, la bayoneta, en lugar de atravesar el testículo, atravesó el escroto. O sea, la parte posterior, la bolsa que guarda el testículo. Y bueno, después pasé yo, que era el que más sangraba. Por suerte, ninguna de las tres heridas fue grave. Pero son heridas. ¿Cómo tú vas a atravesarle una bayoneta a un testículo, a un ser humano?
A mí en la cantera, este perro prieto, porque yo no tomaba café, porque nosotros no aceptábamos tomar café. Y porque no tomábamos café, entonces sencillamente me cogió el café caliente, le pidió al cafetero, le di el café, usted tiene que tomar, yo no me lo tomo, y me lo lanzó caliente por arriba, por la cara, me empujó y empezó a darme bayonetazos, yo tirado en el piso, en el porque me tumbó en el suelo. Tirándome bayonetazo.
No, yo recuerdo, pudiéramos estar todo un día contando anécdotas. Uf. Yo recuerdo en una ocasión, en el bloque de los estudiantes, al cual yo estaba, con Lázaro Hurtado. ¿Te acuerdas de Suábana? Era un muchacho joven, negro, pero fuerte. Y le empezaron a dar bayonetazos. Los contábamos. Y ya por el 60 o 60 y tanto bayonetazo, el Suábana cae al piso, pero no cae noqueado, pero bueno, cae del
era fuerte, el Suábana era fuerte.
Y el Suábana era que parecía un boxeador.
Sí.
Y así, amigos de Cuba, el trabajo forzado no solamente fue abusivo, fue criminal, fue genocida, porque a un preso político hay que respetarle sus ideas, aunque tú decidas equivocadamente meterlo en una prisión como el régimen castrista, ¿no? Pero no hubo ningún respeto contra nadie, no hubo ningún respeto. Fue, como dice el libro de Rehenes de Castro, de Ernesto, fue una golpiza brutal constantemente. Las condiciones eran esas. El deseo de dañarte, de herirte, de humillarte. Como tú dijiste al principio, ¿no? Había todo un trasfondo de humillación que nosotros, pues, decidimos resistirlo.
Claro. Enfrentarlo con dignidad, que yo creo que eso es lo mejor que puede hacer cualquier ciudadano. Y por eso invitamos a nuestro pueblo, a quienes nos escuchan, que defiendan su dignidad. Defiendan su dignidad.
Sí, no, además, como dijiste tú hace un rato, algunos de los que nos están oyendo podrán decir, no, Ángel de Fana y Müller están exagerando. Yo puedo garantizarles de corazón que aquí no hay ni un acento de exageración.
Siempre nos quedamos cortos.
Nos hemos quedado cortos porque el abuso fue, en fin, tantos compañeros que vimos morir delante de nosotros. Y hombres jóvenes, estamos hablando de unos hombres de veintitantos años.
Veintitantos años y algunos de menos de 20.
Ernesto creo que tenía 21 años.
21 años Ernesto Díaz Madruga.
Ernesto Díaz Madruga.
Julio Tan tenía 22, que había, teniente rebelde, Julio Acción Tan. Católica, sí. De la JOC, de la Juventud Obrera Católica.
Me parece que está con nosotros aquí Julio sí, señor, y Ernesto, claro los dos. Sí. muchachos decentes, muchachos luchadores, porque venían, Julio Tan venía de la lucha anterior, Ernesto sí. No, pero bueno, por la edad que tenía no podía venir de ninguna lucha anterior. Lo curioso de todo esto, y eso también nos debe estimular a nosotros, es que el castrismo en aquel momento, que no había teléfonos celulares ni redes sociales, intentó ocultar un poco este genocidio del plan de trabajo forzado.
Así mismo es.
Ángel de Fana, amigos de Cuba, le doy las gracias a Ángel de Fana por este coloquio sobre un hecho que la historia de Cuba tiene obligadamente que conocer, porque esto es memoria histórica y, por supuesto, debe tratar de no repetir. Gracias, Ángel de Fana, y esta ha sido una edición más de coloquios sobre la historia de Cuba con el tema de la violencia en hechos inusitados.
Radio Martí presentó Coloquios sobre la historia de Cuba con Alberto Müller. Información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Coloquios sobre la historia de Cuba con Alberto Müller.
Saludos, amigos de Cuba. Esta es una edición más, aunque yo diría especial, de coloquios sobre la historia de Cuba. Una programación especial de Radio Martí para conversar en forma coloquial sobre la historia cubana. En esta primera fase, los coloquios han tratado sobre momentos excepcionales de violencia en la historia cubana, la guerra racial, el hundimiento del remolcado 13 de marzo, la masacre de Humboldt 7, en fin. Hemos recorrido momentos muy duros de la tragedia cubana en cuanto a la violencia. Pero en este programa, por eso dije que era especial, vamos a adentrarnos en la otra historia de la Revolución Cubana, el Soviet Caribeño, un libro de un joven historiador, César Reynel Aguilera, que me parece interesante y me parece que encaja con la temática. ¿Por qué? Bueno, porque el libro trata precisamente de la Revolución Cubana, del régimen castrista. Y precisamente ese régimen y Fidel Castro como el dictador de Cuba han sido los impulsores o los autores de esos hechos excepcionales de violencia que han coincidido con la etapa revolucionaria, porque tratamos otros hechos de violencia extrema, como el fusilamiento de los estudiantes de medicina en 1871, que nada tienen que ver con la Revolución Cubana. Quedan dentro del marco de la Revolución, pues los hemos tratado como hechos de violencia excepcional. Entonces, vamos hoy a hablar con César, al cual le doy la más cordial bienvenida en esta programación de coloquios sobre la historia de Cuba, para que él nos exponga su libro de esa historia. La historia, hay dos interpretaciones de la Revolución Cubana, y es que, bueno, los soviéticos lo prepararon perfectamente para que pasara lo que pasó. Y otra interpretación, estamos hablando de dos hipótesis, que Fidel Castro, cuando se dio cuenta de todas las dificultades, pues buscó el apoyo de la Unión Soviética, aprovechando el marco de la Guerra Fría, buscando eternizarse en el poder. Bueno, las dos hipótesis, creo que es importante conocer cómo César Reynel trata en su libro la otra historia de la Revolución Cubana. Bienvenido, César.
Muchas gracias por tenerme aquí, es todo un honor.
Ahí está el tema, por lo tanto, te dejo a tu arbitrio el empezar.
Bueno, el libro parte de una serie de preguntas, ¿no? que cualquier persona con un poco de perspicacia se podría haber hecho, ¿no? Sobre la Revolución Cubana. Una de ellas es la velocidad con la que ocurrían las cosas. Por ejemplo, el asalto al cuartel Moncada y al cuartel de Bayamo se preparó en unos escasos meses. Y según la historiografía oficial del castrismo, esa preparación rápida se debió al genio organizativo, digamos, de una figura que ha sido el centro de la mitología castrista, que es Fidel Castro. Una figura que no había previamente mostrado ninguna capacidad organizativa y que, de buenas a primeras, como por arte de Oliver Locke, fue capaz de organizar algo tan complejo como el asalto a dos cuarteles militares y hacerlo, que es aún más importante y más asombroso, sin ser detectado por la policía de Batista, que tenía una capacidad para detectar esas cosas bastante buena.
Sí, llama la atención que no haya sido delatado el ataque, ¿no?
Sí.
Sin embargo, algunos historiadores, y los hemos entrevistado, ¿no? Pongo esto como incidente para que tú continúes en la exposición. Plantean de que en el ataque al cuartel Moncada hubo mucha improvisación, bueno, por eso fracasó, y que en ese ataque, y esta es la idea principal, resalta la mentalidad terrorista de Fidel Castro. Ahí lo dejo.
Es verdad, pero al mismo tiempo yo no creo que el ataque estuviera planificado para triunfar. El ataque, en mi opinión, yo lo veo como un acto mediático en el cual Fidel Castro fue capaz de sacrificar la vida de muchos cubanos para proyectarse mediáticamente como líder de la juventud cubana. Pero el elemento interesante es que la velocidad con la que ocurre toda esa preparación y si se quiere la inmunidad o la impunidad con la que ocurre toda esa preparación también puede ser explicada si por detrás de Fidel Castro y por detrás de aquellos jóvenes que fundaron el movimiento que después fundarían el movimiento 26 de julio, aquellos jóvenes moncadistas, existía un aparato o una organización con capacidades que permitirían primero preparar el ataque de una forma secreta o una forma indirecta en un corto periodo de tiempo y segundo, evitar que fueran detectados. Lo interesante del caso es que mi investigación arroja que sí, que esa organización fue el Partido Comunista y que el Partido Comunista estaba muy bien, muy al tanto de la preparación de ese ataque y fue muy importante en el apoyo puntual a todos esos aspectos de la preparación que podían haber sido vulnerables al fracaso o a la detección de la policía de Batista.
O sea, eso quiere decir, César, que ya en esa época, estamos hablando de 1953, 54, 52, el golpe de Estado de Batista que rompe el curso institucional cubano, ya en esa etapa había relaciones estrechas entre Fidel con el partido.
Sí, claro. Claro. Y eso es lo que explica que el apoyo que dieron para el ataque al Moncada. Fidel Castro entra a la universidad en el año 45 y inmediatamente que entra a la universidad en el año 45, él se vincula de forma muy estrecha a jóvenes comunistas como Alfredo Guevara, como Leonel Soto, como Corrales, que era en aquella época el jefe de los comunistas en la universidad. Y él... los comunistas le empiezan a dar eso que ellos llaman tratamiento y lo empiezan a dar como una especie de seguimiento o de tratamientos no especial, pero sí un tratamiento de acercamiento, de intentar entender y ver si podían usar aquel guajiro que todo el mundo llamaba Bolechurre, que estaba lleno de ambiciones y violencia, para alguno de sus planes. No es casual, por ejemplo, que después que Batista da el golpe de Estado, como declara Alfredo Guevara, Alfredo Guevara hizo una entrevista en el año, si mal no recuerdo, 81, con un escritor estadounidense, Tak Sul, que trabajaba para el New York Times. En el libro de Tak Sul hay muchas cosas que Alfredo Guevara dijo en su entrevista que no salen. Afortunadamente, la copia facsimilar de la transcripción del Consejo de Estado de la entrevista de Alfredo Guevara y de muchos otros, de muchas otras personas que Tak Sul entrevistó, están hoy disponibles para el público en la librería, en el Cuban Heritage Collection, en la Merrick Library. Y cuando uno lee la entrevista directamente, cuando uno lee lo que Alfredo Guevara dijo, se entera de cosas muy interesantes. Por ejemplo, una de ellas es que inmediatamente que Batista da el golpe de Estado, el Partido Comunista le da la orden a antiguos jóvenes comunistas que regresaran a la universidad, que matricularan en algún curso, que empezaran a hacer activismo político, que se vincularan de nuevo a la universidad y que empezaran a hacer activismo político de nuevo. Por esa época también empieza a llegar a la universidad una figura clave que muchas personas desconocen su importancia, que es Antonio Íñigo López. Antonio Íñigo López es un hombre de partido, es un militante comunista de los 12 años de edad, que el partido le da la tarea de insertarse dentro del movimiento ortodoxo, dentro del Partido Ortodoxo, y llegó a ser uno de los jefes del trabajo con la juventud dentro del Partido Ortodoxo y de la juventud obrera dentro del Partido Ortodoxo. Trabajaba, paradójicamente, en estrecha colaboración con un señor que se llamó Isidro Figueroa Botembo, que era un antiguo miembro del Partido Comunista y que había alcanzado dentro de ese partido el nivel de secretario general en los años 30.
Sí, César, ¿cómo podemos conjugar? O sea, hay una situación, el trayecto o el paso de Fidel Castro por la Universidad de La Habana fue un paso para algunos muy desacertado, porque Fidel lo que demuestra en la Universidad de La Habana, en su trayecto, en sus años, es primero, tú lo dijiste, Bolachurre, le decían Bolachurre, pero no solamente le decían Bolachurre, sino que se vincula con la violencia universitaria, o sea, se vincula inmediatamente con estos grupos de violencia, e inclusive en las causas de Manolo Castro y de el policía que matan en la universidad.
Sí, sí.
Él está vinculado, están las dos causas, aunque él no fue el que disparó. Pero ¿cómo puede explicarse que Fidel Castro, que además se postuló varias veces para candidato a la universidad y nunca salió?
Nunca fue elegido.
Nunca fue elegido. O sea,
no era popular.
Hay todo un paso de Fidel en la universidad que, si se mira en un video, es todo un fracaso.
Sí y no. Es un fracaso porque él intentó las vías que, por ejemplo, años antes habían intentado con mucho éxito José Antonio Echeverría o el mismo Antonio Guitera, y que después intentó con también tremendo éxito José Antonio Echeverría. Él no tiene esa
popularidad. Y Mella también.
Mella, sí.
Dijiste José Antonio Echeverría la primera.
No. Julio Antonio Mella, discúlpame, en el 30, en el 20 y pico, Guitera a finales de inicio de los 30 y Echeverría en los años 50. Fidel Castro no tuvo ese éxito. Él se postuló, él trató de ser lo que se llama un líder y no lo logra. Él se vincula a los grupos anteriores, sobre todo a la UIR, porque en la época eso era una forma de hacerse depositario de una aureola revolucionaria, de una aureola de
gente guapa.
De gente guapa y de gente de acción y de gente que querían cambiar las cosas. Él no logra por el camino político y se va por el camino violento. Pero es importante recordar que siempre estuvo vinculado y protegido por los comunistas. Siempre. No hay una sola acción mediática en la que Fidel Castro haya participado en la Universidad de La Habana que no hubiera sido diseñada o apoyada o teledirigida por los comunistas. Y la otra cosa es que sí, él se vincula a la UIR, pero hay un elemento importante que a mí me hace pensar que él estaba de alguna forma protegido, que es que cuando la UIR es diezmada en la famosa masacre de Orfila, Fidel Castro está casualmente y de una forma completamente ilógica en Cayo Confite, que era una operación controlada por el MCR de Maferrer y por la gente de Mario Salavarría, y que eran enemigos jurados de la UIR y de Fidel Castro. Entonces él fue a meterse a la boca del lobo, sí, es verdad, él fue a meterse a la boca del lobo, pero en ese momento que él está metido en la boca del lobo, sus correligionarios de la UIR están siendo diezmados en La Habana. Y hasta donde yo sé...
Y corriendo un riesgo.
Allá, pero un riesgo que resultó ser mucho más mucho menor que el riesgo que habría corrido si se queda en La Habana. Además, es importante también señalar que cuando él está en Cayo Confite, ahí está Mario Morales Mesa, que es un infiltrado del partido en la MC, en el MCR de Rolando Maferrer. Y habían otros comunistas que estaban dispuestos, quizás por orden del partido, ¿no?, a darle cierto nivel de protección, de forma tal que la presencia de él en Cayo Confite fuera mucho menos riesgosa que lo que habría sido quedarse en La Habana con la gente de la UIR.
Claro, podían haberlo matado en La Habana.
Podían haberlo matado en La Habana.
Pero bueno, siguiendo esa lógica de que el partido lo fue preparando y manejando, en ningún momento hay un destello de Fidel Castro como triunfador en todo ese proceso.
Es verdad.
No lo hay.
Es verdad, no lo hay.
Entonces,
estoy de acuerdo.
Un partido comunista que se caracteriza, bueno, por la selección de jóvenes, ¿no? ¿Por qué se fijan en Fidel Castro?
Porque estaba en ese momento, ya llevaba varios años instituida la política que eufemísticamente Stalin llamó Frente Amplio, y que es una política de penetración de la sociedad burguesa a través de la utilización de múltiples mecanismos. Uno de ellos es la creación de eso que ellos llamaron hombres nuestros. Eran personas que no podían tener ninguna asociación o ninguna... no podían ser vistos de ninguna forma como comunistas. De hecho, a muchos de ellos se les instruía para que hablaran más de comunismo, para que se presentaran en ocasiones como críticos de la ideología comunista. Y eran personas que la inteligencia de los partidos comunistas, porque esto es otra cosa que es importante recalcar aquí, el Partido Comunista es un partido que tiene un aparato de inteligencia. Muchas personas piensan que los partidos comunistas son partidos en el sentido tradicional de la palabra, y en realidad no lo son. En realidad son organizaciones de combate que cuentan entre sus recursos precisamente el de tener un aparato de inteligencia. Y es bien sabido que, bueno, los agentes tienen que fingir lo que no son, tienen que pasar por lo que no son. Y Fidel Castro fue un candidato perfecto para eso. Era descendiente de españoles, burguesía agraria, nacionalista, antiamericano.
Educado por los jesuitas.
En realidad habría sido un crimen para el trabajo secreto del partido lanzarlo como comunista o acunarlo como comunista.
Sí, para mí una de las partes más interesantes de tu libro, que se llama El Soviet Caribeño, de César Reynel Aguilera, que lo tenemos hoy aquí en Coloquio sobre la Historia de Cuba, es precisamente esa distinción de cómo todos los partidos comunistas, el de Cuba en ese momento se llamaba Partido Socialista Popular, que fue un nombre que le dio Stalin.
Fue siguiendo una directiva a partir de 43.
Pero
cuando...
bueno, lo más interesante es cómo tú distingues el aparato de inteligencia, que no tiene que ver nada con el aparato político, que es el que aparece. Eso para mí es muy interesante. ¿Y qué importancia tiene eso? Bueno, eso habría que verlo.
Desde el punto de vista historiográfico, a mi entender, la importancia que tiene es que hay muchos puntos contradictorios que se explican de una forma diáfana cuando uno asume este carácter dual de la organización. Hay muchos aspectos de la Revolución Cubana y del mismo tratamiento del castrismo que por parte de los comunistas que se explican. Por ejemplo, es bien sabido que después del ataque al cuartel Moncada, los comunistas sacan publican una crítica a ese asalto y lo califican como putschismo burgués. pero al mismo tiempo el partido está ha instruido a miembros de su aparato clandestino más secreto y de su aparato de inteligencia de proteger a Fidel Castro y de proteger a los moncadistas y de impedir que les pase algo. Y cuando estuvieron presos, el partido desencadenó una campaña internacional de forma muy discreta para la libertad de los moncadistas. Entonces, mucha gente dice, sí, los comunistas criticaron a Fidel Castro, por lo tanto, los comunistas no podían estar detrás de Fidel Castro. Eso no es verdad. Universo Sánchez, otro comunista de los 12 años de edad, relata en su entrevista con Tal Sur, que puede ser leída en línea públicamente, que a él, días antes, 10 días antes, una semana antes del asalto al cuartel Moncada y de Bayamo, a los asaltos, el partido lo instruyó para estar al tanto y para estar listo para atacar las emisoras de radio en Matanzas, porque él estaba en Matanzas en esa época, y empezar a retransmitir las transmisiones que pudieran hacer los moncadistas en caso de que triunfaran. La plana mayor del partido estaba en Santiago.
Ahora, yo quiero interrumpirte, porque creo que te lo contaba el otro día que conversamos. Recientemente, hace como 3 años me leí un libro sobre César Vilá. Y qué curioso que cuando se da el ataque al cuartel Moncada, al menos, no sé, el grupo de inteligencia, la fachada del partido, bueno, se reúnen y César Vilá defiende el ataque, me refiero a César Vilá, que era dirigente del partido, defiende el ataque al cuartel Moncada.
Era el secretario general del partido en la provincia de Oriente.
Bueno, y el partido lo expulsa del partido por haber apoyado el ataque al cuartel.
No es exactamente eso lo que pasa. El partido da la orden de... Batista se da cuenta de que hay algo muy raro en el asalto al Moncada. Y en la represión inicial, en el coletazo inicial de la represión después del asalto, Batista pone preso y de hecho caen asesinados varios comunistas. Y el partido da la orden de que no se establezca un vínculo entre esos comunistas que han sido asesinados y los moncadistas, sino insistir en que eso fue un error y que hubo una confusión y que César Vilar tiene una posición de apoyo a esos comunistas que han sido asesinados y por carácter transitorio a los moncadistas. El problema es que eso ilustra una vez más
las dos entidades,
¿no? Porque el aparato de inteligencia del partido, la persona que manejaba eso era Fabio Grobar, y en ese partido cuando Fabio Grobar daba una orden había que cumplirla, y César Vilar se opone a esa orden. César Vilar quiere hacer una campaña a favor de los comunistas muertos, a favor de los comunistas presos, y por carácter transitivo y de una forma abierta, él lo dice, a los moncadistas.
Le costó la vida política.
Le costó una depresión profunda, más nunca... Para toda su vida, como decían los comunistas, más nunca fue ni pionero. Y es una historia triste, ¿no? Pero que ilustra. Eso de que cuando la orden llega hay que cumplirla. La obediencia del partido era implacable y la reacción del partido para con aquellos que no cumplían esa obediencia era implacable.
Bueno, llegamos al Moncada, pasamos al Moncada y entonces Fidel se va para México.
No, Fidel se va a la cárcel.
Bueno, se va a la cárcel, después viene la liberación
Fidel de Fidel. Se va a la cárcel, Amparo Chaple, que era la secretaria general de la comunista elegida en la Facultad de Filosofía, si mal no recuerdo, intenta ir a verlo al Moncada con un mensaje directo
del partido
de Vivo y de Osvaldo Sánchez. No la dejan entrar. Valdés Vivo sale de Cuba hacer una campaña al mismo tiempo que sale Leonel Soto. Valdés Vivó sale a hacer una campaña internacional de apoyo a los moncadistas que está siendo coordinada desde Bucarest por Jorge Risqué. Valdés Vivó va con un calzoncillo de nylon en el cual está escrito con tinta china de la mano de La Roca: este es un compañero de confianza mío. Y va a China y va a una serie de países latinoamericanos, y el objetivo de todo ese periplo es organizar y coordinar la campaña internacional de exigiendo la liberación de los moncadistas.
Pero vamos a detenernos en el apoyo que le presta el Partido Socialista Popular entonces, que era el Partido Comunista, a los moncadistas, porque los moncadistas salen muy pronto, bueno, después de 1 o 2 años de prisión.
22 meses.
Salen de la prisión y vamos a dejar esta primera fase de coloquio sobre la historia de Cuba, que se detiene en el libro El Soviet Caribeño o la otra historia de la Revolución Cubana, de César Reinel Aguilera, que lo tenemos con nosotros pues haciendo este programa especial sobre cómo entender que la violencia que se ha vivido en los últimos años en Cuba, en los últimos 60 años en Cuba, viene decretada por ese Partido Comunista Cubano que el régimen castrista ha dominado en estos años. Nos detenemos aquí, le doy las gracias a César Reinel por esta primera media hora de coloquio sobre la historia de Cuba y pues haremos la otra media hora.
Muchas gracias.
Radio Martí presentó Coloquios sobre la historia de Cuba con Alberto Müller. La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami. El contraste entre dos ciudades. La Habana.
La Habana estaba en candela.
Aquí hubo un derrumbe para la parte de atrás del edificio.
Eso se cayó por culpa de ellos.
No recuerdo la basura y todas esas cosas.
Como quito la rata.
Miami.
La ciudad de Miami tiene un sistema integrado de recolección de basura.
Miami es una ciudad vehicular.
Los exilados cubanos crearon una de las ciudades más importantes del mundo.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Comenzando el martes 2 de septiembre a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí. Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. La guerra de Francia y de los indios y la imposición de los impuestos coloniales.
Desde 1754 hasta 1763, las colonias fueron afectadas por la guerra de Francia y de los indios, propiciada por el gran conflicto bélico de Europa, conocido como la Guerra de los Siete Años, de 1756 a 1763.
La Guerra de los Siete Años dividió a Europa en dos bandos bélicos, uno con Gran Bretaña y el otro con Francia y España. Gran Bretaña ganó la guerra y en 1763 firmó un tratado por el que recibió territorios de Francia y de España.
Las consecuencias sobre las 13 colonias fueron por la guerra de Francia y los indios, en la que los colonos se enfrentaron a los dos bandos. Francia y el Reino Unido también se enfrentaron en suelo americano. Algunos nativoamericanos lucharon con los franceses mientras que otros lo hicieron con los británicos.
Los colonos fueron obligados a pagar pesados impuestos con los que la corona financió la guerra. En 1764, el gobierno británico aplicó impuestos por el decreto de moneda corriente, el decreto del azúcar, el decreto del estampillado y del alojamiento.
El decreto de moneda corriente favorecía a los mercantes británicos, asegurando que las deudas de los colonos se pagaran en moneda británica y no en papel moneda colonial.
El decreto del azúcar limitaba la venta de ciertos bienes a Gran Bretaña y transfería a los enjuiciados a las cortes británicas en lugar de realizar juicios con jurados locales.
El decreto de estampillado cobraba impuestos sobre documentos legales con sellos británicos de aprobación y los impuestos se pagaban y no con el papel moneda colonial.
El decreto del alojamiento obligaba a los colonos a alojar y alimentar a los soldados británicos.
Los impuestos y los decretos fueron rechazados por las colonias que se resistieron a pagarlos. Para castigar la desobediencia, demostrar su poder y restablecer el control, la corona aplicó impuestos y sanciones más severas.
El poder del Congreso de aplicar y recolectar impuestos se encuentra en el artículo primero, sección 8 de la Constitución de los Estados Unidos. La tercera enmienda prohíbe el alojamiento de soldados en tiempos de paz. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, en los 6030 y en los 7335 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Coloquios sobre la historia de Cuba con Alberto Müller.
Amigos de Cuba, Coloquios sobre la historia de Cuba, segunda parte de este programa de forma coloquial sobre la historia cubana, que intenta explicar en el día de hoy cómo la violencia que se ha vivido en Cuba en estos 60 años ha sido responsabilidad de la dirección de un régimen castrista, como se le dice de una forma muy directa para identificarlo, y por supuesto de un dictador como Fidel Castro. Tenemos con nosotros a César Reynel Aguilera, autor del libro El Soviet Caribeño, la otra historia de la Revolución Cubana, y estábamos... O sea, nos quedamos en el Moncada. El Moncada produce la prisión de todos los moncadistas y se hace una gestión en el Congreso de Cuba y es liberado, el grupo es liberado. Y el grupo es, ahí hay una anécdota muy interesante que muestra la personalidad antisocial de Fidel Castro. Y me refiero, una vez que son liberados, Raúl Castro toma un tren a ver a sus padres en Oriente y Fidel Castro se queda en La Habana. No le interesó la relación de Fidel Castro con sus padres. Hay quien dice, hay psicólogos que dicen que ese rechazo a sus padres y a la sociedad viene de los años que él, como hijo no reconocido, pues desarrolló todo una psiquis contra la sociedad cubana y contra la familia. Y por eso, bueno... Se puede explicar, según algunos psicólogos y psiquiatras, no es una cosa para aceptarla, pero que viene de ahí. O sea, Fidel sufrió, según dicen ellos, Fidel Castro sufrió mucho su etapa de hijo natural.
En mi opinión muy personal, nació con una atrofia congénita de la ínsula, una región del cerebro que procesa la empatía, y eso lo define médicamente como un psicópata. Ya después vienen las noxas, después vienen las interacciones sociales que refuerzan ese comportamiento, pero Fidel Castro era un hombre muy, muy vacío en términos de empatía.
Claro. Bueno, es una interpretación psicológica, sí. Y la otra más bien biológica.
Biológica, sí, las dos se superponen, claro. Sí.
De todas maneras llega la liberación de los moscadistas y Fidel toma rumbo a México con relativa rapidez.
Él vive un tiempo en La Habana, funda el movimiento 26 de julio en una casa que está en factoría número 62. En la puerta está parado, creo, si mal no recuerdo, Dagoberto Raúl Achongo, que era un miembro del partido. Entonces, el movimiento se empieza a conformar dentro de la reunión. Está Ñico López, claro, que es también un hombre del partido. Y el movimiento empieza a crecer y algunos hombres claves son miembros del partido. Algunos abiertamente, como Fonseca, que llegó a ser el jefe de acción juvenil de Habana Campo, que se fue a ver a Fidel Castro en el 55 y le dijo: yo trabajo contigo, pero nunca voy a hacer nada contra el partido. Yo soy militante, yo soy comunista. Y Fidel Castro le dijo: no, tenemos diferencias tácticas, pero estratégicamente estamos en lo mismo. Eso está recogido en la historiografía del castrismo de una forma bien clara.
¿Y qué puede explicar, César, perdona que te interrumpa, qué puede explicar que Fidel, por ejemplo, en Oriente, escoja a un hombre como Fran País para la estructura del 26 de julio, cuando Fran País era la antítesis de lo que pudiera ser un grupo marxista comunista?
Bueno, fíjate en un detalle interesante, ¿no? Cuando el Moncada, cuando el Granma zarpa, ¿no? Cuando el Granma sale de México, hay que mandar un telegrama, ¿no? Y ese telegrama llega a una casa en Santiago, Cuba, que si mal no recuerdo es San Fermín 385. ¿No? Tendría que revisar el dato, ¿no? Pero en esa casa, la persona que recibe el telegrama es Arturo Duque. Duque Estrada, si mal no recuerdo. Y es interesante porque la casa en la que él está, que es la casa de sus suegros, sus suegros son María Luisa Lara Fonseca y Rafael Riera, son fundadores del Partido Comunista en Manzanillo, que en los años, después de los años 30, como estaban quemados, el partido los pasó hacia Santiago de Cuba. Entonces, si nos guiamos por las memorias del comandante de la revolución, Belarmino Castilla, más, y él dice que el cuartel general o el centro, uno de los centros neurálgicos del movimiento 26 de julio en Santiago de Cuba, era la casa de la abuela. La abuela es María Luisa Lara Fonseca, que es una miembro del Partido Comunista. Entonces, Fran, en realidad, tuvo una posición anticomunista muy clara, muy diáfana, muy honesta, que en mi opinión le costó la vida.
Bueno, eso dice la historia de su muerte, ¿no? Que como Vilma insiste y él insiste en que no quiere hablar con Vilma. Vilma viene enviada de Oriente y él la consideraba por alguna razón peligrosa.
La familia Espín estaba muy vinculada al comunismo en Oriente. La Nirsa era y el esposo, que después se suicidaron, eran comunistas. Esto muchas personas lo han confirmado. Otro detalle interesante de la casa de María Luisa Lara Fonseca es que, hablando con el historiador cubano, el profesor Pepín Álvarez, que es un conocedor de Santiago de Cuba profundo, sí. Y un luchador de la lucha clandestina, un hombre que luchó junto con todos esos hombres, cuando le doy el dato de que María Luisa era del partido y que Fran probablemente con toda evidencia estaba penetrado, ¿no? Me dice un dato, me dice: César, a esa casa la policía nunca se le tiró. Y yo le digo: claro, porque estaba protegida por el aparato de inteligencia del partido. Ellos tenían hombres en la policía también, ellos tenían hombres en el ejército, ellos tenían hombres en las estaciones de radio, ellos tenían hombres en muchísimos puntos clave de la vida social, política y represiva de la sociedad cubana de la época. Eso les permitía proteger a sus hombres y mujeres.
Bueno, viene el Granma y ahí viene otra historia interesante, ¿no? El desembarco, que obviamente fue un fracaso. Porque además Fidel está envuelto, y esta es otra cosa que también señalan algunos historiadores, ¿no? Aceptando la tesis de que tú estás explicando o aceptando la otra. de que fue casual, que él se dio cuenta que la Unión Soviética era la que podía garantizarle su estabilidad por la Guerra Fría. Pero bueno, lo importante no son si una tesis tiene más validez, que yo creo que tiene más validez lo que tú estás explicando. Aunque inicialmente yo fui de la otra hipótesis, ¿no?
Claro.
De que
claro.
Fidel ha sido un hombre de mucha suerte, con una mentalidad muy antisocial, muy terrorista, muy, muy odiosa contra la sociedad por el hecho de haber sido un hijo natural, y que al final se topó casualmente. Un hombre de casualidades y de suerte.
Muchos trabajaron mucho, muchos trabajaron mucho para que Fidel Castro tuviera la suerte, claro, que dijo tener.
Entonces viene el fracaso, y qué curioso que aparentemente que lo salva en ese momento es el obispo de Santiago de Cuba, Pérez Serantes, el arzobispo.
No, Pérez Serantes lo salva del fracaso del Moncada. Es que es en
no, el del fracaso del Granma.
No, en el Granma.
No, en el Moncada, efectivamente.
En el Moncada, sí.
Fue anterior.
En el Granma ellos tienen Alegría de Pío, que los diezman, los aplastan. Y él sale corriendo hacia la Sierra Maestra, y ahí logran reagruparse. El primer hombre que sube a la Sierra Maestra es un hombre del partido en Bayamo, es un concejal del partido en Bayamo, se llama Oswald Freitas, y viene con la noticia de que, tranquilo, hay apoyo, el partido ha dado la orden de que todos los militantes comunistas de la serranía, de la Sierra Maestra, apoyaran a los guerrilleros.
A los Granma.
Entonces, había comité de bases del partido, había comité de bases de la Juventud Socialista en la sierra, en la serranía. Eso es un trabajo que el partido venía desarrollando desde el año 34, cuando primero Ramón Nicolau se fue a la serranías de la Sierra Cristal, que están lejos de la Sierra Maestra, para el Realengo 18, para apoyar, para darle apoyo, el apoyo del Partido Comunista con armas a los sublevados del Realengo 18, y cuando este Romárico Cordero empieza a trabajar, a hacer todo su trabajo en las ventas de Casanova y en los realengos de la Sierra Maestra, y el partido se organiza desde esa época, desde el año 34, en las serranías.
Sin embargo, hay un hecho aquí que contradice, es un hecho disímil. Y me refiero cuando ya se establece, después del fracaso del desembarco, que Fidel logra establecer su campamento en la Sierra Maestra, Jorge Sotus, o sea, Frank País le manda a la Sierra Maestra un contingente de 90 y tantos hombres, creo que eran 95, 97 hombres armados, y que el que iba al frente de ese contingente era Jorge Sotus, que no tenía nada que ver con el comunismo tampoco.
Para nada.
Era un hombre de Frank País. Y ahora viene algo que en cierto sentido apoya la tesis que tú estás explicando, ¿no? O la hipótesis, y es que a los pocos meses Fidel y el Che deciden sacar a Jorge Sotus de la sierra y lo mandan en una misión para el exterior, cosa que molestó mucho a Fran País.
Sí, a Fran lo fueron mermando, le fueron quitando fuerza. Hay un momento clave, y es los camiones de armas que nunca llegaron al apoyo del asalto al Palacio Presidencial de los jóvenes de la Universidad de La Habana. Hay tres camiones de armas que están supuestos a llegar
Que terminan en la sierra
a través de una operación del partido, porque el asalto al Palacio Presidencial estaba penetrado por algunos hombres del partido, resaltando entre ellos Mario Morales Mesa, que después fue fundador de la Seguridad del Estado.
Y el partido no quería que el asalto triunfara.
Para nada. Si el asalto hubiera triunfado, Fidel Castro estaría probablemente todavía alzado, ¿no? Entonces,
o bajo tierra. Sí, ese es un momento interesante. Como
yo le seguí el rastro a esos tres camiones en el capítulo en que yo me ocupo de eso en el libro. Yo no me extiendo por una cuestión de espacio, ¿no?, narrativo, pero los tres camiones fueron manejados, o sea, los hombres que los reciben y que los esconden y que los llevan hacia la Sierra Maestra en todo el partido. Guigú, y está un señor que Guigú me dijo que era el secretario general de los madereros, del sindicato de los madereros, que también, y está, todo eso está muy bien contado en un libro extraordinario que escribió un señor que se llama Orlando Rodríguez. Y yo hablé con...
¿No es Luis Orlando Rodríguez?
No. Orlando Rodríguez, ahora no recuerdo, pero es su biografía, ¿no? Es sus recuerdos de la lucha. Y yo
lo... Se puede afirmar que esas armas no llegan a Palacio precisamente porque las controlaba el partido.
Claro, claro. Y no solo que las controlaba, sino que las colectó después del asalto del fracaso, las escondió, las llevó hacia Santiago de Cuba. Pero hay una anécdota muy, muy interesante que cuenta Orlando Rodríguez, y es que uno de las personas que uno de los camiones, porque eran tres camiones, ellos trataron de negociarlos con Fran País sobre la base de, según el testimonio de Orlando Rodríguez, de que dejara subir a la sierra a algunos comunistas. Y Fran le dice que no. Fran le dice, no, como cubano, como revolucionario, incluso como antiimperialista, sí, pero comunistas no quiero. Y yo creo que en el long run, a la larga, a Fran País le costó la vida eso.
Y siguiendo en esa dinámica, César, la sierra, bueno, al final la sierra triunfa, el partido lo apoya. Sin embargo, es una cosa que algunos se preguntan, ¿por qué no el aparato de inteligencia, sino por qué el Partido Socialista Popular se demora tanto en mandar a sus hombres a la sierra?
Esa era la orden. Primero, para evitar que Batista pudiera usar eso.
Como argumento.
Pero
lo estaba usando de todas maneras.
Sí, pero una cosa es cuando tú lo gritas y otra cosa es cuando tú lo pruebas. Ellos siempre se cuidaron mucho de desvincular a Fidel Castro del comunismo. Y eso fue parte de la estrategia que tuvo, entre otros efectos, por ejemplo, el del boicot de armas que los Estados Unidos le hizo a Batista. Porque si Batista hubiera podido probar, no que Fidel Castro era comunista o que Fidel Castro estaba apoyado por los comunistas, sino que había, de hecho, comunistas en la Sierra Maestra, el boicot de armas habría sido mucho más difícil de imponerlo, ¿no? De claro, crearlo. Ellos siempre se cuidaron mucho, incluso después de triunfar la revolución. Ellos logran confundir durante 2-3 años a mucha gente, no a los conocedores de quién era quién y quién estaba relacionado con quién, pero ellos logran durante mucho tiempo mantener eso oculto. Y es parte de su estrategia, es parte de la estrategia del partido.
Claro, triunfa la revolución y ahí se produce otra confusión mayúscula.
Mayúscula.
Fue mayúscula. Un problemazo poderlo interpretar. Yo recuerdo, yo era muy joven, pero bueno, ya estaba haciendo periodismo en la Universidad de La Habana, cuando triunfa la revolución, viene la situación de Huber Matos, que Huber Matos cae preso porque renuncia. O sea, ahí no había posibilidad de renunciar, de acuerdo a la actitud, cómo se comporta Fidel Castro.
Claro,
o sea,
claro.
Lo pone preso. Pero viene algo después que para mí es muy interesante.
En los estatutos del ejército rebelde, estaba la posibilidad de renunciar, ¿eh?
Claro, así todos lo meten preso.
Así todos lo meten preso.
No, pero lo que te iba a contar, ¿no? Yo recuerdo cuando nosotros recibimos la información, que es una información que nos viene de una persona que hicimos mucho, que era el subdirector de información, Ángel Fernández Varela, que es el que nos habla de Alexeyev en el Hotel Sevilla, y vamos a entrevistarlo. Pero bueno, no viene al caso lo que quiero decir ahora, sino que el primer invitado internacional de Fidel Castro a La Habana es...
De la inteligencia soviética.
Es Anastasia Mikoyan.
No.
No me refiero a Alexeyev, me refiero al primer invitado oficial que llega...
Anastas Mikoyan.
Es Anastas Mikoyan.
Febrero del 60.
Febrero del 60, que inclusive nosotros organizamos una pequeña manifestación.
Iba a ir antes. ¿Eh? Iba a ir en noviembre del 59, pero hay una misa que es radial, transmiten, y 1 millón de personas se congregaron en La Habana para escuchar al Papa.
Ah, sí, se fue el Congreso Católico.
Y entonces están los documentos de la inteligencia soviética en la época diciendo que no era
correcto,
que no era seguro.
Claro. Esa visita, que es la primera oficial después del triunfo de la revolución, todo el mundo esperaba que iban a invitar algún mandatario de demócrata conocido.
O de los no alineados, Nerú.
Invitan a Mikoyan, que es el hombre que había ordenado las tropas soviéticas masacrear el levantamiento húngaro del año 56. Eso,
y es firmante también de la masacre del Bosque de Katyn, de los polacos.
Y también de los polacos. Eso confirma lo que tú estás explicando en tu libro, El Soviet Caribeño. O sea, que el partido estaba ya totalmente en un engranaje con el proceso.
Pero ya antes, desde marzo del 59, hay salvas que anuncian el cañonazo de Mikoyan, ¿no? En marzo, los archivos liberados en la antigua Unión Soviética, muestran que en marzo del 59 llega a Moscú un representante del Partido Comunista, cuyo nombre todavía no ha sido revelado, pero el perfil que ellos describen encaja perfectamente con Flavio Bravo. Y ese señor habla directamente con Sokolov, que es jefe del Estado Mayor del Ejército Rojo, y le da un informe, las Fuerzas Armadas Cubanas tradicionales y actuales.
Eso tú lo dices en el libro.
Eso está en el libro. Sí. Y después está la llegada del hombre que es recibido por Florentino Spillaba Padre, que era el jefe del trabajo político de la seguridad personal de Fidel Castro desde marzo desde febrero del 59, que era un viejo miembro del aparato de inteligencia del partido, que todavía tampoco se sabe quién es, pero ese habló con Raúl Castro para sentar las bases de la cooperación. Y después está Alexeyev, que es uno de los jefes de la inteligencia soviética en Sudamérica, operaba desde Argentina, pero cubría Cuba, México. Y son esos tres golpes los que traen a Mikoyan. O sea, Mikoyan llega públicamente después de una serie de contactos secretos que solo han sido conocidos hoy, después de la liberación de los archivos.
La llegada de Mikoyan devela, definitivamente, de una forma muy, muy transparente, muy clara, muy directa, diría yo, que había vínculos muy fuertes ya de Fidel con los soviets.
Para los Estados Unidos no, y para muchos cubanos tampoco. Los Estados Unidos hacen la comisión senatorial tratando de averiguar si Fidel Castro era comunista y no llegan a una opinión conclusiva, no lo aceptan. Hay un elemento ahí de confusión que ellos exploraron muy bien y para el cual utilizaron su extraordinario acceso a la maquinaria de noticias falsas, porque esto de las noticias falsas no es nuevo dentro de los Estados Unidos, ¿no? Ahí hubo una confusión, pero mucha gente no lo aceptó. Ya hoy está probado historiográficamente que Fidel Castro no se radicalizó por la presión estadounidense. Fidel Castro tenía contactos previos y había todo un plan ya diseñado.
El no radicalizarse era parte de un plan.
Era parte de un plan. Claro. Era parte de un plan. Y la idea esta de que fue la presión estadounidense la que lo llevó a él a caer bajo la égida del bloque soviético es una idea
demasiado peregrina.
Demasiado peregrina, pero que sin embargo está siendo soportada todavía hoy por hoy por una extraordinaria maquinaria de propaganda y de noticias falsas.
Hay una cosa que para mí me parece interesantísima en esta fase que estamos ya contando tu libro, no nos queda mucho tiempo, ¿no? Y es cómo la inteligencia americana demostró incapacidad, ingenuidad, falta de... Inclusive yo creo que sale a relucir la famosa tesis del americano feo, aquel libro del...
Sí,
¿Te das cuenta? Que muestra al americano que realmente no tiene formación estricta de inteligencia. Eso puede haber cambiado después. Pero en esta época, la inteligencia americana se muestra muy pobre.
Yo tengo una teoría, pero eso sí es una hipótesis. Eso sí es una teoría, no la he desarrollado historiográficamente. Requeriría de mucha investigación que en este momento no estoy haciendo. Pero yo creo que le salió todo demasiado bien para ser tan tontos. Ellos ganan la Guerra Fría sin un solo disparo nuclear. Ellos logran.
Ahí entra otro análisis, que si nos metemos ahí...
Pero ese análisis, la Revolución Cubana forma parte, porque Fidel Castro le costaba a la Unión Soviética más que un hijo bobo.
Claro, pero ahí entra un poco toda la debilidad, la Unión Soviética, cómo el aparato de inteligencia político empieza a debilitarse con la guerra.
Yo creo que la verdadera batalla fue económica. Yo pienso que ellos, los estadounidenses, la inteligencia americana, ya está más que probado, se dio cuenta que los soviéticos se gastaban más de lo que producían y que si eso continuaba durante una X cantidad de décadas, iba a ocurrir lo que ocurrió, que fue el agotamiento económico y la rendición por razones puramente marxistas, dicho sea de paso, porque Marx se los dijo, si ustedes no desarrollan la fuerza productiva, viene otra...
Estás perdido,
entonces...
Ahora, César, nos quedan 5 minutos, 4 minutos, y quisiera que hicieras a los oyentes de Cuba, que son nuestros oyentes, el pueblo de Cuba, un resumen de la tesis de tu libro, El Soviet Caribeño, o la otra historia de la Revolución Cubana.
La Revolución Cubana es la consecuencia del trabajo de un partido comunista que no es un partido en el sentido tradicional de la palabra, es una organización de combate que fue fundada en el año 1925 por un extranjero, por Fabio Grobar, un polaco de origen judío que llegó a Cuba en el 24. Esa organización trabajó durante muchos años para lograr tres objetivos fundamentales, y esa organización tenía dentro de su maquinaria política normal o la de cualquier partido político un aparato de inteligencia que siempre trabajó para usar a esa maquinaria política, a ese partido político, para que lo protegiera, para que sirviera para controlar al partido, y segundo, para que sirviera como un instrumento de penetración de la sociedad cubana. Cuando ellos logran, después de varias décadas, varios lustros de llevar a cabo ese plan, se buscan un candidato, un caballo de Troya, porque están desprestigiados. Uno de los problemas que pasa es que ese plan maestro los lleva varias veces a alinearse con las opiniones de Moscú y a desprestigiarse ante la opinión pública cubana. Ellos no podían acceder al poder de forma directa porque estaban desprestigiados. Necesitaban un caballo de Troya, una fachada, lo que se llama en inglés un poster boy, para llevar a cabo esa tarea. Y a esa persona le pondrían por detrás la extraordinaria infraestructura de económica, financiera, inteligencia, relaciones internacionales, y eso fue lo que hicieron. Además, eso permitió que ocurriera la implosión del gobierno, de la tiranía de Fulgencio Batista. Cuando uno mira la lucha de Fidel Castro contra Batista, uno lo que ve es eso que después ellos llamaron desmerengamiento, ¿no? Batista se desmerengó, y es porque estaba penetrado hasta el tuétano por los agentes del partido. Hasta este momento no se había escrito esto, hasta ese momento no había sido, no se había podido probar desde el punto de vista historiográfico, pero pequeñas publicaciones del castrismo, el 90% de la bibliografía del libro es publicaciones del castrismo o de los antiguos archivos de la Unión Soviética y del campo socialista, que permiten ya probar desde el punto de vista historiográfico que eso fue lo que sucedió, para desgracia de todos y vergüenza de unos cuantos.
Sin embargo, voy a robarte dos o tres minutos a ver si nos da tiempo. Hay una situación interesante, ¿no? Tú has explicado toda la forma que el Partido Socialista Popular o su grupo de inteligencia, sin embargo, hay errores garrafales en ese partido, como es la huelga de Machado, como es después
expulsar a Mella del partido.
Expulsar a Mella del partido.
Aliarse con Batista en el 38.
Que eso, a los efectos de la opinión pública, yo recuerdo cuando nosotros entrevistamos a Alexeyev en el año 60, cuando recibimos la información que estaba en el Hotel Sevilla, y él cae en la trampa, que yo no sé cómo cayó, porque yo fui personalmente que le dije por teléfono. Me dijo, no, yo no tengo tiempo, me voy para Argentina. Y dije, bueno, es que nos interesa mucho que usted conozca cómo el Partido Socialista Popular, nosotros los jóvenes, estamos decepcionados con el partido. Y él, ahí fue el anzuelo que él dijo, no, esto
me interesa, claro.
Y nosotros éramos católicos, ¿verdad? Claro. ¿No? Y utilizamos ahí una maniobra que no debe utilizarse en periodismo, déjame decir.
Claro.
Pero bueno. En ese momento donde estábamos en una lucha frontal, Alexeyev baja al lobby y nos cuenta que la revolución va hacia el comunismo, que eso está garantizado, como para darnos seguridad a nosotros.
Claro,
¿no?
Claro.
Y entonces, bueno, esos errores, ¿cómo se explican?
Son errores, si tú miras el primero, ¿no?, que es la expulsión de Mella del partido, responde ese error. Políticamente es un error, no hay duda alguna. O sea, el Mella era el líder de la Juventud Cubana en la época, eso no de izquierda, ¿no? Nadie lo duda. Pero es un éxito para el Núcleo Central de Inteligencia porque le permite mantener el control de la información de la organización. Si Mella se convierte en una figura extraordinaria dentro de los comunistas cubanos, Fabio Grobar pierde el control de la organización, y eso no podía pasar. Él tenía que tener el control. Cuando uno analiza la rendición, o sea, la negociación con Machado en el 33, Fabio estaba, y eso sí está muy bien documentado, Fabio estaba aterrado de que los americanos intervinieran, porque la enmienda Platt todavía estaba vigente, y podía significar eso, el barrido de mucho de la infraestructura que
toda la infiltración que se había logrado.
Que se había logrado hasta ese momento. Tenían un hombre en la secretaría de Machado, el hijo del secretario Machado era del partido. Y con Batista logran la penetración de la sociedad, o sea que fueron éxitos para ellos.
Bueno, amigos de Cuba, hemos tenido un coloquio sobre la historia de Cuba yo diría, decepción. Hemos estado explicando quiénes son los que han dirigido la violencia, que en estos días también hemos tratado el coloquio sobre la historia de Cuba. Hoy hemos tratado cómo el comunismo, la inteligencia soviética, preparó a Fidel Castro para este desastre que se llama la Revolución Cubana y que lleva más de 60 años pues gobernando Cuba a tronconazos, o sea...
Gobernando para destruir.
Para destruir, la economía destruida, el pueblo, un 20, un 10% de la población cubana está en el exilio. Si abriéramos las fronteras de Cuba, se iría el 50% de la juventud o más.
Las dos palabras finales del libro son familia destrozada.
Gracias a César Reynel Aguilera por esta conversación, este coloquio sobre la historia de Cuba alrededor del Soviet caribeño, alrededor del régimen castrista y alrededor del Partido Comunista Cubano. Gracias.
Muchas gracias a ustedes por invitarme.
Radio Martí presentó Coloquios sobre la historia de Cuba con Alberto Müller.
Miami, el éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami. El contraste entre dos ciudades. La Habana.
La Habana estaba en candela.
Aquí hubo un derrumbe para la parte de atrás del edificio.
Eso se cayó por culpa de ellos.
No recuerdo la basura y todas esas cosas.
Un mosquito, la rata.
Miami.
La ciudad de Miami tiene un sistema integrado de recolección de basura.
Miami es una ciudad vehicular.
Los exilados cubanos crearon una de las ciudades más importantes del mundo.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Comenzando el martes 2 de septiembre a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides. Conducido por Rosa María Payá.
Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Buenas tardes, cubanos. Estamos en un espacio más de este programa Tú decides, que desde la plataforma Cuba Decide espera no solamente generar una reflexión y un debate sobre los principales retos que enfrentamos los cubanos en nuestro país y en cualquier lugar del mundo donde nos encontremos, porque todos somos afectados por las decisiones que se toman en nuestro país, sino que además llama a la acción cívica, a la acción pacífica, pero definitivamente a tomar nuestro destino en nuestras manos. Y eso significa también tomar las riendas, no solamente de lo que pasa en nuestras vidas, sino de lo que pasa en nuestro país. Por 60 años ya, el régimen cubano, los generales que están en el poder, Fidel y ahora Raúl Castro y otro grupo muy reducido de personas han estado decidiendo por nosotros lo que le corresponde decidir a todo el pueblo cubano. Por eso, desde la plataforma Cuba Decide, te invitamos a tomar una acción concreta para cambiar esa realidad, para que sean los cubanos quienes puedan decidir su futuro, quienes puedan tomar las decisiones que afectan a todo el país, que afectan a toda la sociedad, que nos afectan a nosotros, cubanos, vivamos donde vivamos, y afectarán también a nuestros hijos. Y no quiero dejar pasar más minutos del programa sin felicitar a un grupo de cubanos que definitivamente quiere tomar las riendas de su propio destino, que definitivamente han tomado, de hecho, la decisión de vivir como personas libres en medio de un país que no lo es, en medio de una isla que es una prisión y que además puede llevarte a sufrir consecuencias por simplemente vivir libremente, por decir lo que piensas, por dedicarte a cumplir un objetivo, una misión o un proyecto en tu vida. Y ese grupo de cubanos es el grupo de miembros de la UNPACU, que este sábado 24 de agosto están cumpliendo 8 años de fundado. Absolutamente todos sus miembros, todos los miembros de UNPACU que están en la isla, los que están lamentablemente en el exilio, especialmente aquellos que están sufriendo prisión. Hay decenas de miembros de UNPACU que en este momento están en prisión por defender los derechos de todos los cubanos. Los que estamos adentro, los que estamos afuera, los que no quieren hablar de política y también sufren las consecuencias del partido único en el poder por defender los derechos de todos. Hay decenas de miembros de UNPACU que en este momento están en prisión, como también hay otros miembros de la oposición que están en prisión. A todos esos valientes cubanos que sufren las consecuencias de vivir como personas libres en medio del totalitarismo comunista, a todos ellos, nuestra solidaridad y en el día de hoy especialmente nuestras felicitaciones. Para nosotros, desde la plataforma Cuba Decide, es en realidad es un honor compartir causa con cada uno de los miembros de esta organización de la Unión Patriótica de Cuba, fundada hace 8 años por José Daniel Ferrer y por otro grupo de grandes cubanos con quienes hoy tenemos el honor de compartir causa. Y entrando ahora en tema, la semana pasada estábamos conversando sobre los muchachos de SNED, sobre la nueva violación del régimen cubano, del Ministerio de Comunicaciones, al ir directamente contra decenas de miles de jóvenes que están conectados en esta intranet que se extiende por todo el país y que le permite a los jóvenes cubanos, comunicarse al margen del sistema. Para todos ellos enviábamos un mensaje de solidaridad, como hacemos para todos los cubanos también, ¿no? Para no dejarnos avasallar por el régimen cubano, para defender cada uno de nuestros derechos, para defender cada una de nuestras aspiraciones, al final del día, para defender nuestro derecho a vivir de acuerdo a nuestra conciencia y hacer aquello que nosotros queremos hacer en nuestras vidas, que en el caso de los muchachos de SNED es tan simple como jugar en red o como poder comunicarse en red o como poder tener un chat en red. Para todos ellos, nuestra solidaridad. Pero la semana pasada, mientras conversábamos, otras personas durante el chat nos ponían algunas ideas y también lo hicieron las personas que nos escuchan por radio y nos envían sus correos electrónicos, que aprovecho la oportunidad para saludarlos a todos. Muchas gracias por escribirnos desde la isla, y aquellos que desde la isla o fuera de la isla nos escribían en el chat de Facebook la semana pasada, para todos ustedes un saludo, también para los que están conectados en este momento. Algunos de ustedes, debo decir que había un par de usuarios de Facebook que insistían en la idea electoral, en la idea de hacer elecciones, de tener elecciones. Por supuesto que compartimos la idea de las elecciones libres, pero creo que hay algunos puntos que hay que aclarar en esa dirección, y precisamente quiero dedicar el programa de hoy a que nos entendamos con respecto al tema de las elecciones libres en Cuba. Hace más de 60 años, probablemente hace casi 70 años que no hay elecciones libres en nuestro país. Las últimas elecciones libres en nuestro país fueron en 1950 y fueron elecciones de concejales y de alcaldes en Cuba, las últimas más o menos democráticas. O sea que por más de 60 años los cubanos no hemos participado en un ejercicio electoral libre, como no fue un ejercicio electoral libre, lo que sucedió en el referéndum del 24 de febrero de este año, 2019, y como no será un ejercicio electoral libre, las elecciones que tienen o las votaciones que ya tienen planificadas desde la cúpula del Partido Comunista y desde la supuesta Asamblea Nacional para cumplir con esta nueva ley electoral que tampoco permite a la ciudadanía expresarse libremente. Antes de seguir conversando, yo quiero que ustedes escuchen un video sobre una conversación, un debate, si ustedes quieren, que tuvimos algunos de los promotores de Cuba Decide, y específicamente tú y yo, con la presidenta del Colegio Electoral de las votaciones de delegados a la Asamblea Municipal que sucedieron hace 2 años en nuestro país.
Se gana con la mayoría de los votos válidos. Lo único que estamos viendo es que los votos en blanco o los votos anulados que no se dan a favor de ninguno de los candidatos también se cuentan para esa mayoría, porque también son electores cubanos que simplemente tienen otra opción. Esa es la solicitud. Yo entiendo, usted me está respondiendo, esa es la respuesta de la mesa y nosotros vamos a hacer la operación. Pero no porque sea anticonstitucional o porque no estemos teniendo en cuenta la ley electoral. Precisamente teniendo en cuenta la ley electoral es que les proponemos cuenten todos los votos y no solamente aquellos que son a favor de un delegado en particular.
La ley
puede interpretarse de otra manera. De hecho, por un cambio de sistema, porque hay un plebiscito y los cubanos podemos cambiar no solamente el sistema electoral, sino el sistema de gobierno y decidirlo entre todos los cubanos, ¿no? Entre ustedes, nosotros, entre todos los cubanos. ¿Qué queremos?
Lo que ustedes acaban de ver es un pedacito de mi conversación con la presidenta de del colegio electoral ahí en el cerro. Eso es a unas cuadras de mi casa, a unas cuadras del Parque Manila. Y básicamente lo que nosotros les estamos reclamando en ese momento, la solicitud que estábamos haciendo, era para que contaran todos los votos, para que contaran los votos de todos los electores y no solamente los votos que eran a favor de sus candidatos. ¿Por qué? Porque así funciona el sistema electoral cubano. Así funcionaba la ley electoral vigente hasta esta nueva constitución impuesta y así funcionará también la nueva ley electoral. Solo cuentan los que ellos llaman votos válidos, o sea que de entrada las personas que no estén votando por ninguno de los candidatos de la dictadura no cuentan a la hora de decidir quién va a ser el delegado a la Asamblea Municipal. Y bueno, por supuesto, ustedes saben que de esa posición en adelante, o sea, por ejemplo, los delegados de la Asamblea Nacional se escogen con un proceso de candidatos únicos, que les recuerdo cómo es este proceso. Hay un candidato para cada puesto. En la boleta electoral aparece una sola persona para cada posición en la Asamblea Nacional. Por tanto, la posibilidad que tenemos los cubanos de elegir bajo esta ley electoral es cero. No podemos, no es posible que los cubanos puedan elegir a sus delegados, a los diputados de la Asamblea Nacional, mucho menos al presidente de la Asamblea Nacional o al presidente del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros. Por tanto, no tiene sentido llamar a elecciones en un país donde es imposible tener elecciones libres según la estructura legal. ¿Qué hay que cambiar? Hay que cambiar el sistema. Hay que cambiar esa estructura legal precisamente para que sea posible elegir y ser elegido, para que sea posible que cualquier cubano tenga la oportunidad de postularse y que todos los cubanos tengan la oportunidad de decidir quiénes van a ser sus representantes. Eso no pasa en la nueva ley electoral, pero no pasa no solamente desde la ley electoral, no pasa desde la constitución que se impuso en el pasado abril, después del referéndum fraude del 24 de febrero. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, esta constitución establece al Partido Único Comunista como el rector de la sociedad y el Estado. Y de esa manera define el sistema político de nuestro país. Pero además, en el artículo anterior a ese, la Constitución impuesta establece como un derecho ciudadano el de usar las armas contra cualquiera que quiera cambiar ese sistema económico, político y social que la Constitución define, que es nada más y nada menos que de Partido Único Comunista como rector de la sociedad y el Estado. Hace unas horas, José Daniel citaba en su página de Facebook el peligro terrible de una noticia que salía donde se documentaba cómo un policía de la PNR, de esa Policía Nacional Revolucionaria, sugería que a los contrarrevolucionarios, que además de ser una palabra horrible, es de la manera en la que llaman a las personas que simplemente pensamos distinto, que estamos en contra del Partido Comunista como el único rector de la sociedad y el Estado, este policía sugería que los contrarrevolucionarios había que dejárselos al pueblo para que el pueblo los aniquilara, para que el pueblo se ocupara de ellos. Esto, además de una gran aberración, además de ser muy peligroso, no se le ocurrió a este policía, no fue algo que dijo en un momento de alteración o en un momento de descuido verbal. No, eso está en la Constitución impuesta este 24 de febrero. Cuando dicen que es un derecho ciudadano el de usar las armas contra cualquiera que quiera cambiar el sistema económico, político y social. Ahora, que esa aberración esté en la Constitución, que ellos se atrevan incluso, y cuando digo ellos me refiero a los que ejercen el poder en Cuba, a este grupo de generales que lo mismo sugiere un día que hay que comer avestruz, que otro día ponen en la libreta de racionamiento que las familias cubanas pueden comprar nada más que un pescado al mes. Este tipo de gente que está gobernando nuestro país por 60 años y que ha puesto en la Constitución cubana esa aberración, no tienen la razón. Que eso exista en la ley cubana, que exista en la Constitución cubana, no significa que los cubanos debamos vivir a perpetuidad bajo esa sentencia. No significa que nosotros tengamos que vivir bajo cadena perpetua de Partido Único Comunista por el resto de nuestras vidas y condenar también a nuestros hijos a esa sentencia. De hecho, es un derecho ciudadano, es un derecho del pueblo cubano, es un derecho de la ciudadanía el poder activamente definir el sistema económico, político y social. Es un derecho de todos los cubanos el poder cambiar ese sistema, el poder diseñar ese sistema. Y para llamarse democrático, debe estar garantizado para la ciudadanía y para el pueblo cubano la posibilidad de hacer esos cambios. Por tanto, una plataforma como la Plataforma Ciudadana Cuba Decide, que lo que exige precisamente es un cambio de sistema, pero a partir de la participación ciudadana, o sea, a partir de un voto libre, que es el primero que tiene que haber. ¿Por qué? Porque para que haya elecciones libres tenemos primero que poder cambiar las reglas para que todos podamos ser electores, para que cualquier ciudadano cubano tenga derecho a elegir y a ser elegido. Una plataforma como Cuba Decide, que lo que busca es que se reconozca ese derecho, sigue siendo válida, incluso después de la aberración del Partido Comunista de cerrar desde la Constitución toda forma de participación a la ciudadanía para cambiar el sistema. Es el Partido Comunista quien no tiene derecho a hacer eso. Es Raúl Castro quien no tiene derecho a hacer eso. Los cubanos sí lo tenemos. Por tanto, podemos seguir exigiendo un cambio de sistema a partir de la participación ciudadana. Podemos seguir exigiendo un voto libre para cambiar ese sistema. Y eso es lo que propone nuestra campaña. Eso es lo que propone la Plataforma Ciudadana Cuba Decide. Que repito, porque quiero ser muy clara, porque parte de por qué se esforzaron tanto en toda esta campaña de la nueva Constitución, parte de por qué ejercieron la violencia de manera tan brutal, contra aquellos que estábamos defendiendo el no al sistema, que estábamos defendiendo el no a esa constitución por cualquiera de las acciones posibles dentro de la lucha pacífica, dentro de la movilización ciudadana. Aparte de por qué el régimen fue tan enfático en cambiar todas las reglas, es precisamente para confundir a la ciudadanía, para que parezca que nosotros como cubanos ya no tenemos nada que hacer, que no hay nada que podamos hacer para cambiar esas reglas, para cambiar ese sistema. Bueno, pues sí, sí hay cosas que podemos hacer. Y son iniciativas supraconstitucionales, porque cuando la Constitución la define un partido que está enconado en el poder, bueno, entonces la Constitución es la que está mal. La Constitución es la que es ilegítima. La regla es que el poder emana del pueblo. El poder sale de la ciudadanía y, por tanto, en tanto ciudadanía, en tanto pueblo cubano, tenemos derecho a decidir y a decidir cambiar ese sistema. Y, por supuesto, que para hacerlo, no solamente es necesario tener la estrategia técnica, no solamente es necesario tener la herramienta llamada plebiscito, no solamente tener la idea de cómo hacerlo con un voto libre donde todos los cubanos votemos por ese cambio de sistema o tengamos la posibilidad de votar por ese cambio de sistema, sino que también es necesaria la movilización ciudadana. Es necesario que cada persona que nos está escuchando haga algo para que eso ocurra, haga algo para generar la presión necesaria para que ese régimen criminal, para que ese Partido Único Comunista que forma parte de una organización criminal tenga que someterse a la voluntad soberana de la ciudadanía. Ya sea creando un grupo de apoyo, compartiendo la información, contándole a sus vecinos que existe esta plataforma, saliendo a la calle, poniendo la señal de Cuba Decide en la puerta de su casa, ya sea con cualquiera de las expresiones alternativas que en tanto ciudadanos tenemos, como las campañas que tienen que ver con el respeto a nuestros derechos, ya sea nuestro derecho a jugar en intranet o nuestro derecho a usar los símbolos patrios, como la iniciativa de la bandera es de todos, con cualquiera de las acciones o motivaciones que te muevan como cubano, cualquiera de ellas debes comenzar a usarlas en la dirección de presionar por ese cambio de sistema, en la dirección de presionar por llegar al escenario donde seamos los cubanos quienes decidimos cuál es el programa político, quienes decidimos cuáles son las reglas de acceso a la información, quienes decidimos cuál es el sistema vigente en nuestro país y, por supuesto, quienes vivimos en una sociedad donde se respetan, en primer lugar, cada uno de nuestros derechos humanos de primera generación. Para todo eso, para que todo eso ocurra, para que podamos construir el país que como cubanos queremos construir, para todo eso tenemos que cambiar el sistema. Para tener elecciones libres, justas y plurales, donde haya, de hecho, diversidad de partidos políticos, donde haya diversidad de asociaciones, de empresas y de organizaciones que en tanto parte de la sociedad se involucren en el proceso político. Para que todo eso ocurra, para que puedas tener una empresa en Cuba, para que puedas entrar y salir de tu país libremente y no tengas que esperar porque te den o no te den el pasaporte o porque tu pasaporte sea o no sea válido, para que no dependa del grupo que está en el poder, para eso primero hay que cambiar el sistema, y para cambiar el sistema hay que moverse. Hay que actuar como ciudadanos libres, hay que comenzar a exigir nuestro derecho a vivir bajo nuestras reglas. Me queda poco tiempo de este programa. Quiero agradecer de nuevo a todos los que nos han escrito, sobre todo a todos los que nos escriben emails desde la isla, a todos los que nos escriben a nuestro correo electrónico. Quiero recordarles que el correo electrónico es rosamariapayá@cubadecide.com. Allí los vamos a estar esperando. Allí también vamos a estar esperando sus sugerencias, sus críticas, sus comentarios. Si quieren participar con nosotros, si quieren pertenecer, si quieren ser parte de los que promovemos esta campaña por el cambio de sistema, pueden escribir a mi email, rosamariapayá@cubadecide.com, o simplemente conectarse a través de nuestras redes de Facebook, de YouTube, de Twitter, de Instagram, en todos somos Cuba Decide.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Esta es una pausa para la meditación. De un legado de dudoso mérito del pasado, perdura en nuestra época la tendencia a la polarización en dos extremos que tratan de lograr la supremacía en el pensamiento humano. Una de las facciones supone que la edad en sí misma constituye una virtud y que el paso del tiempo puede brindar dignidad a cosas o hechos ausentes de valores intrínsecos. Quienes así piensan no comprenden que un error, aunque se haya convertido en un hecho tradicionalmente aceptado, continúa siendo un error, y que el tiempo por sí solo no puede convertir en verdadera cualquier cosa que no pueda ser definida como tal. Otra escuela de pensamiento considera que todo lo viejo es anticuado o pasado de moda, sin reparar que sea verdadero o falso. Que en el cambio radica la virtud por el beneficio y la novedad que representa, y que por principio el orden establecido debería desaparecer. Pero lo que esta teoría no considera es que lo nuevo puede bien ser tan erróneo como la falsedad de lo viejo. La conclusión es simple. La verdad nada tiene que ver con la edad. La verdad es eterna, y ni las telas de araña, las tradiciones, ni el brillo de las novedades puede hacer o deshacer una verdad, ni brindar la dignidad de la verdad a cualquier cosa que sea tácitamente falsa. Esta es la lección que tenemos que aprender en esta generación antes de que cometamos la imprudencia de aferrarnos a los errores viejos o que abracemos con demasiada vehemencia los cambios que puedan llevarnos a una catástrofe absoluta. Uno de los problemas que confrontan los defensores del cambio por la novedad de lo que pueda llegar a ser es que no lo desean por haber verificado a ciencia cierta el valor o la infalibilidad de lo que quieren abrazar. En la mayoría de los casos se trata solamente de una reacción hacia lo viejo, lo tradicional, a aquellas cosas a las que no se pueden adaptar y que les resultan molestas e imposibles de confrontar. Entonces se deciden por la revolución en lugar de continuar con la evolución, y hasta llegan a aceptar la necesidad de destruir todo lo viejo para crear lo nuevo. Así se destruye a individuos y sociedades para entrar en una vorágine de teorías alocadas, apresuradas, sin fundamentos científicos ni sociales, que mantienen la destrucción y evitan el desarrollo. Así hemos visto a abogados fracasados que impusieron sus quimeras en conceptos de agronomía, arquitectura e ingeniería, en los que imprimieron el mismo fracaso que caracterizó a su práctica legal. La vida es un constante acto de equilibrio, de balance y de sabiduría. Esto es lo que tenemos que aprender. Que el árbol viejo puede seguir produciendo buen fruto si lo fumigamos, si lo fertilizamos y podamos adecuadamente sus ramas. No es necesario arrancar el árbol y plantar otro nuevo, y esperar 30 años para comprobar qué clase de frutos nos habrá de brindar. La sabiduría radica en reconocer las contribuciones valiosas del pasado sin esclavizarnos a sus costumbres, tradiciones y errores. Radica en disfrutar el placer de la buena compañía sin temor a la soledad. Llegar a conocer el destino del hombre y los propósitos divinos sin vanagloriarnos y alejarnos de la realidad del mundo y de la vida. La sabiduría radica en aprender a reconocer lo bueno y adoptarlo, a pesar de los esfuerzos que la vida nos demande para llegar a ser lo mejor que podamos ser. Esta fue una pausa para la meditación, con un servidor, Bruno Tucas.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta El desplome del sistema de la salud en Cuba, una serie especial con el periodista Tomás Cardoso.
Bienvenidos a esta serie especial sobre el desplome del sistema de salud en Cuba. Les habla Tomás Cardoso. Durante la próxima media hora en este programa especial tendremos varios testimonios de las condiciones de algunas de las instalaciones hospitalarias desde el país. Este es el propósito de este proceso. Durante décadas, el gobierno cubano vendió la imagen internacional de la calidad y masividad de los servicios médicos en Cuba. Fue tal la propaganda que durante el 2018 la Organización Mundial de la Salud expresó: el sistema de salud de Cuba es un modelo a seguir en el mundo. Así lo dio a conocer en La Habana el director general de la Organización de la Salud, quien participó en la apertura de la tercera Convención Internacional Cuba Salud 2018, evento al que asistieron más de 2.000 representantes de unos 80 países. Al respecto, la doctora Carissa Etenín, directora de la Organización Panamericana de la Salud, también contrastó la realidad cubana con los países de América, que no han podido superar las barreras del acceso a la salud. Reveló que más de la tercera parte de los habitantes de la región no tienen acceso a los servicios de salud integrales. En los años 2013 y 2014 se produjeron más de 1,2 millones de muertes que hubiesen podido evitarse si los sistemas de salud le hubiesen ofrecido servicios de accesibilidad y calidad. La alta funcionaria destacó el empeño del sistema de salud en Cuba y sus autoridades por lograr no solo la calidad de vida de los cubanos, sino de muchos millones más en otras partes del mundo. Esta es la razón de esta serie, aquí en Radio Martí, poner en un real contexto la situación de la salud en Cuba. Nos vamos a la capital cubana. Un placer, como siempre, la presentación de la profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola. Omara, un placer. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Gracias, Omara. El Instituto Nacional de Oncología y Radiología en la capital cubana, el principal centro de tratamiento contra el cáncer en Cuba. Usted es paciente de cáncer. Esta es la institución hospitalaria donde usted se trata. ¿Qué nos puedes contar, Omara, de las condiciones en el hospital?
Bueno,
el INOR, el Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología de La Habana, es una institución que está colapsada en sus infraestructuras, no solamente desde el punto de vista constructivo, es un edificio art déco. De inicios de la década de los años 40 se le ha hecho una ampliación que tiene condiciones constructivas, a pesar de ser muy nuevas, pésimas. Ese salón de operaciones, los salones nuevos de operaciones, se han cerrado por contaminación en disímiles ocasiones. Le puedo decir incluso que las infraestructuras hidráulicas están colapsadas al punto que uno entra al INOR y tiene que permanecer muchas horas esperando para ser atendido, y el mal olor de los baños hace que los pacientes, además de las náuseas que provoca la quimioterapia, las náuseas usuales, el mal olor hace que los pacientes tengan que vomitar una y otra vez. Sin contar con que ahí se han hecho determinadas reparaciones a lo largo de los años y han dejado toda la cablería original, anterior, la han dejado expuesta, y sobre esa misma cablería han puesto la nueva instalación eléctrica. Por eso son recurrentes los incendios a partir de cortocircuitos en el INOR. Ya hace 2 años el ala donde está quimioterapia ambulatoria, donde yo me atiendo, se quemó prácticamente completamente. Incluso en ese momento iban a empezar los tratamientos de los pacientes. Le puedo decir que yo me he operado una sola vez y pues estoy convidada. Las sábanas absolutamente sucias, no le voy a describir porque verdaderamente sería escatológico, pero asqueante. Cuando uno entra a operarse al INOR, a los salones de operación, uno tiene que dejar a un familiar en las pertenencias, porque dentro de esa sala de terapia intensiva se roban las pertenencias de los pacientes y se lo roban los propios trabajadores mismos, que son los que tienen acceso. No le puedo explicar el mal olor cerca del comedor o del área de preparación de los alimentos. O sea, lo del INOR es inconcebible. Es un hospital que está colapsado, que Sanidad tendría que haber clausurado hace años, porque las condiciones sanitarias del INOR son infrahumanas. Lo que ellos siempre hacen es buscar una brigada de mantenimiento del mismo hospital, poner parches, hacer unos arreglos que verdaderamente son, o sea, hoy por ejemplo cambian las luces, como las fases de corriente están caídas y no han sido, han sido remendadas, pero no han sido arregladas, inmediatamente viene un cortocircuito de menor o mayor escala y nunca se va a encontrar usted ni en las consultas ni en los salones de operación que todo el fluido eléctrico esté a punto, esté funcionando correctamente. Eso nunca lo va a encontrar. La manipulación de los balones de oxígeno es una manipulación irresponsable. No hay áreas verdaderamente protegidas, distantes de los pacientes, para resguardar ese material que es altamente volátil. Como eso, le puedo decir que incluso el área de medicina nuclear es un área donde han habido escapes. Todo el mundo sabe que han habido escapes. Cuando uno se va a operar al INOR, a uno lo transportan por todos los pasillos donde están los pacientes, las personas que entran de la calle. O sea, uno debe estar en condiciones sépticas. Sin embargo, uno es transportado por todo el hospital en una camilla y uno tiene que aguantarse la cabeza para que no le dé golpes la camilla por los desniveles del suelo. El elevador, en el mismo elevador que se transporta la basura, se transportan los alimentos y se transportan los medicamentos. O sea, lo que le estoy diciendo es el diario vivir de ese hospital.
Ahora, Omara, quisiera poner esto en contexto. ¿Es el INOR la principal institución oncológica al servicio de los cubanos, solo para los cubanos, o allí también reciben tratamientos extranjeros, o estos van a otras instituciones hospitalarias?
No, el INOR en el edificio nuevo, en la ampliación nueva, en esa extensión que se hizo, tiene un área destinada a turismo de salud. Es impresionante porque cuando uno llega a ese edificio destinado a turismo de salud, está en otro hospital. Esto está limpio, ahí hay vegetación ornamental, uno puede ver incluso los restos en los carros de la comida que se le ha servido a esos pacientes, y verdaderamente no tiene nada que ver con las bandejas de comida para los pacientes cubanos. El trato de los médicos para esos pacientes y de las enfermeras es un trato diferente, un trato complaciente, con beneplácito, con amabilidad. No es un trato grosero, no es un trato apurado, no es un trato de último momento. O sea, cambia totalmente. Cierto es que la mayoría de esos pacientes son autofinanciados, aportan dinero en divisa convertible. Otros vienen a tratarse en el INOR porque son miembros de partidos de izquierda, organizaciones que ayudan al gobierno cubano a través del Instituto Cubano de Amistad por los Pueblos, y sus tratamientos son gratis. pero verdaderamente, o sea, son dos hospitales diferentes dentro de un mismo hospital. Es una cosa para los extranjeros y es otra cosa para los nacionales. El director del oncológico, el doctor Curbelo, no es ni siquiera oncólogo. No puede tener una discusión a niveles elementales de oncología porque desconoce la especialidad y es el director de la principal institución de prestación de servicios e investigativa en el tema oncológico en toda la República. Y ese señor no es oncólogo. Ese señor fumó delante de los pacientes y delante de los profesionales, de los médicos, hasta el otro día. O sea, estamos hablando ya de un problema ético que es raigal. Sencillamente estamos hablando de una sociedad que está colapsada y el mal es sistémico. O sea, los hospitales, no es solamente el INOR, en cualquier hospital de La Habana o del país, donde estuvo mi hermano, el Hospital Nuevo, el Hospital Provincial de Pinar del Río, no hay ventanas. O sea, usted se puede encontrar esta situación a lo largo de todo el país. Sencillamente es un sistema en los detectores de la muerte y esto es algo que está diciendo que esa bandera del sistema, esa bandera de esta ideología que era la salud pública, también colapsó.
Omara, tenemos muchos temas contigo, pero antes de finalizar quisiera una reacción tuya. Tú eres paciente de cáncer, tu hermano llevó a cabo una huelga por falta de medicamentos. ¿Incluye estos medicamentos delicados para personas como tú?
En el caso mío, lo que le puedo decir es que cuando han faltado, y tengo pruebas de que han faltado, están en mi cuerpo y voy a tomar medidas al respecto. Cuando han faltado, ellos lo disimulan poniéndome placebo. Me ponen solamente clorosodio en el medicamento que ellos preparan en la cámara de fluido laminar, que además es un desastre. Y sencillamente yo no me entero, pero sí veo a las pacientes al lado mío, que ahí así se lo dicen cuando no hay el otro anticuerpo, que sí yo veo porque es por vía subcutánea, y le dicen que sencillamente no lo hay. Yo le puedo asegurar que sin el tema de la oncología, básicamente casi todos los medicamentos han estado en falta, porque Biopharma es una empresa que no es una empresa ética y que además no es transparente, no está obligada a rendir cuentas a los pacientes ni a los familiares de los pacientes. Nunca sabemos los manejos de dinero, nunca sabemos los tiempos de compra, nunca sabemos el sistema de distribución de BioCuba Pharma.
Gracias, Omara, en la capital cubana. Bueno, y damos la bienvenida ahora en Holguín al residente Ramón Zamora. Un placer, Zamora. Buenas tardes, bienvenido. Bueno, estamos haciendo un recorrido a lo largo y ancho del país sobre la situación de centros hospitalarios. Recordemos que el Hospital Clínico Quirúrgico Lenin de Holguín en un momento fue vendido por la propaganda oficialista como que era un modelo de los logros socialistas. ¿Dónde estamos ahora en el año 2019 en cuanto a las condiciones dentro del Hospital Lenin ahí en el territorio holguinero, Zamora?
Bueno, bastante crítico. Dice que no solamente ahora, sino que todo el tiempo el gobierno cubano ha tratado de realzar este tipo de atención que gozan los cubanos dentro de la isla. Pero la realidad es otra. Pues cada cubano que acude a los servicios de salud, en especial acá en el Lenin, el clínico quirúrgico, encuentra un grupo de deficiencias a simple vista que no es necesario ser un erudito en materia de salud para entender que hoy el gobierno cubano está manipulando al pueblo con estas deficientes atenciones que no cumplen las expectativas deseadas por el pueblo.
¿Cuáles son los principales problemas que hay dentro del Hospital Lenin, Zamora?
Bueno, entre tantas están las deficiencias que se tienden desde la higiene del hospital, la ética profesional médica y las atenciones en las diferentes especialidades, justamente impulsadas por dos causas fundamentales: la desmotivación actual dentro del personal de la salud en general y la falta de recursos que a la fecha cuelga la salud pública cubana en una espada de Damocles que al paso que marca muy pronto se quebrará el filo hilo de sostén.
Hay problemas en los salones de operaciones, hay problemas con los equipos técnicos, hay problemas con la cantidad y la afluencia de turnos para personas que necesitan tratamientos especializados.
Sí, cómo no. De hecho, los mismos salones, empezando por los salones de operación, pues hay una obsolescencia tecnológica bastante marcada y dentro de esto también la falta de otro tipo de materiales que se necesitan para las diferentes especialidades. También por tiempo tenemos la pérdida de guantes quirúrgicos, la pérdida de yodo e incluso a veces hasta el agua y la iluminación. Y a razón de la deficiente desinfección, también por tiempo hay que para dar el salón, pues hay bacterias que se descubren entonces los pacientes porque se repiten entre caso y caso. Y lo otro es que dentro de los mismos cuerpos de guardia, el poco personal que se mantiene allí, que bueno, de hecho son los residentes los que más permanecen allí en los cuerpos de guardia, bueno, pues primeramente no cuentan exactamente con todo el conocimiento para lanzarlos directamente a la práctica, porque para esto debiera estar el especialista junto a ellos, y esto generalmente el especialista brilla por su ausencia. Y con esto trae de que muchos de los pacientes que acuden allí encuentran que no resuelven ningún tipo de situación, primeramente porque muchos no tienen incluso las recetas para prescribir el medicamento, y la otra es que cuando le prescriben el medicamento, pues esto no aparece en la farmacia. Y lo otro es que, bueno, hasta ir a un baño sanitario es un poco complejo, pues la falta de higiene que se marca dentro de los mismos servicios sanitarios es bastante fea para el paciente que acude con patologías que incluso son contagiosas.
Lamentablemente, Zamora, el Hospital Clínico Quirúrgico Lenin le da atención a toda la provincia de Holguín.
Sí, cómo no, a toda la provincia. Y bueno, pues podemos ver que en esto, hablando en este caso del clínico quirúrgico, ahí mismo, en el mismo clínico quirúrgico, es un foco de mosquito allí, porque se ve que no hay atención para erradicar esto tampoco. O sea, estamos hablando de que uno va a un hospital exactamente para vencer cualquier tipo de enfermedad que uno tenga, y al final termina adquiriendo otra, porque exactamente está la deficiencia esta en cuanto a higiene y epidemiología dentro de la misma institución. Las personas que incluso acuden al clínico quirúrgico con, en este caso, con obstrucciones intestinales, es complejo para que le realicen un simple enema. Y los estudios que se deben realizar para esto, para precisar si realmente la persona tiene esta deficiencia por una adecuada alimentación o por un cáncer de colon, son tan complejas que cuando ya la persona viene a realizarse todos los complementarios que le son indicados, ya prácticamente la persona ya está prácticamente ya con un cáncer de colon, porque se le descubre ya bastante tarde. Y así sucede también con las personas que acuden por deficiencia, en este caso renales, y en ortopedia, que tampoco existen las prótesis ortopédicas, a más de casi 3 años ya de ausencia de las prótesis ortopédicas tan necesarias para la atención del pueblo.
Cómo no, las gracias a Ramón Zamora en el territorio holguinero. Desde allí nos vamos a la capital, a Agramontina, en la ciudad de Camagüey, el contacto con la delegada allí de la FLAMUR, Lady Tavares. Las buenas tardes, ladies.
Buenas tardes para ustedes también.
Bueno, gusto tenerte, Lady. Sabemos que estamos haciendo un trabajo investigativo aquí en este espacio sobre el desplome ya no de la medicina, los medicamentos, las consultas médicas. Estamos hablando específicamente de hospitales. Tú lamentablemente llevas ya una larga data con problemas que tienes familiares de salud y atención médica. ¿Cuáles son las condiciones, tú que constantemente estás recibiendo la atención ahí, la mala que hay, ¿no?, en el Hospital Provincial Manuel Ascunza de Domenech? ¿Qué nos puedes contar al respecto?
Bueno, ahí condiciones no hay ninguna. De entrada te voy a decir que el cuerpo de guardia es un hacinamiento total de cuantas enfermedades hay. Todo el mundo que llega va para allí, y son 300 y 400 personas en el mismo local, un local pequeño. Eso es la entrada del hospital. La higiene es pésima. El olor, la fetidez de los baños está ahí mismo donde están los médicos, donde los médicos están atendiendo a los pacientes. Y ahí vas para el ascensor, que mismo bajan los muertos, suben la comida, bajan el sancocho, bajan la basura, bajan las camillas con los enfermos. Ese es el ascensor. Las camillas, para qué decirte, todas rotas, los colchones todos manchados, la higiene de los baños arriba es más mala que la de abajo del cuerpo de guardia. El hospital deberían demolerlo, porque si la asistencia médica es mala, si no hay medicamento y todo malo, ¿qué asistencia recibimos de la gran potencia médica?
Lady, ¿y los salones de operaciones?
Los salones de operaciones, desgraciadamente, mi esposo lo ha visitado en 6 meses, más de 3, 4 veces ha ido ya. Y los salones, las camillas están rotas. Esas camillas que tienen como un vinil, está roto, muy estrecho, son tablas. sin condiciones ninguna.
Ahora, me hablaba recientemente que incluso en el Hospital Provincial de Camagüey ha habido problemas de climatización. Los salones de operaciones, consultas médicas, las operaciones con algunos de estos equipos en distintas instituciones necesitan climatización. ¿Ha habido también problemas con el aire acondicionado?
También con el aire acondicionado. El cuerpo de guardia debe tener aire acondicionado y no tiene. Es el calor intenso en un local preparado para un local climatizado sin aire acondicionado, puedes imaginar el vapor. Y eso da que todas las enfermedades están en el ambiente. No el aire, a veces no hay ni agua. Nosotros estamos ingresados y vivimos 3 días sin agua.
Imagínate, Lady, finalmente la alimentación, ¿va por la cuenta del familiar o el hospital? ¿Qué dan en el hospital de alimentación?
No, en el hospital te puedo decir que en los 3 meses que tuvimos el mismo menú. Por la mañana hay una leche que cuando te la tomas el vaso no se ensucia, pero bueno, es la leche. El pan es mínimo, es del tamaño de una peseta prácticamente el pan que dan. Entonces el almuerzo no varía, el almuerzo es potaje. Tenca, que es un pescado que tiene una peste, que eso no tiene nombre, picadillo de tenca, potaje. Potaje varía de frijol colorado a frijol negro, pero es todos los días lo mismo. O huevo. Y en las tardes, lo que varía es la sopa, que es sopa, picadillo de tenca otra vez y arroz. Eso es el menú de 3 meses que estuvimos nosotros allí.
Lamentable situación. Las gracias ahí en el territorio de Gran Montino a Lady Tavares, delegada de la Flamurí. Vamos a concluir. Ahí en Santa Clara con el contrapropista y también periodista independiente Joel Espinosa Medrano. Joel, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, fue precisamente el Hospital Clínico Quirúrgico Provincial que me motivó, luego de ver una denuncia en redes sociales, a hacer esta labor investigativa de cómo anda el área de las instituciones hospitalarias, más allá de la crisis que hay con los medicamentos a través del sistema que dan ahí en Cuba y a través de todo lo que está en la calle. Pero quise dedicarme al tema hospitalario siguiendo lo que vi en redes sociales, denuncias, Joel Espinosa Medrano, de sábanas ripiadas, manchadas de sangre, baños sucios, cubículos llenos de telaraña. Dice, así nos operan aquí en el Hospital Universitario Clínico Quirúrgico Arnaldo Milián Castro en la ciudad de Santa Clara, con una capacidad para 580 camas. ¿Qué está pasando ahí, Joel?
Sí, Tomás, estas imágenes no reflejan nada más que la realidad que está viviendo la ciudad cubana, en este caso la población villaclareña acá con ese hospital provincial.
Es el hospital más importante que hay en la ciudad.
Sí, sí, es el más importante aquí en Villa Clara, incluso en la región central del país, es uno de los más importantes. Tenemos que señalar que eso, los salones quirúrgicos, ¿sí?, donde se operan las personas, siempre tienen problemas de contaminación. Ahí no existe las condiciones necesarias para realizar una operación con todos los requisitos que se lleva, que tiene que tener en cuenta una operación de estas características. El avituallamiento aquí está muy perdido. Aquí te digo que para un operado ir a asistir a un salón tiene que ponerse una bata estéril y demás. Te voy a poner un ejemplo sencillo. Y en ocasiones aquí un hombre grande, ya fuerte, no le pueden poner, tiene que ir prácticamente desnudo, entrar al salón porque la ropa que le dan no le sirve, o está rota, o está ripiada, no es el tamaño que lleva, y eso ocurre con regularidad. También tenemos que señalar que en los lugares donde te dan sábanas, colcha, que deben darte todo el avituallamiento, aquí casi nunca hay. Un paciente operado se derramó, echó sangre, cualquier cosa, se botó algo por la herida y demás, y ese paciente no puede cambiar hasta el otro día su sábana.
Ahora, aquí, Joel, aquí hay un ángulo que yo quiero profundizar contigo. Uh-huh. Independientemente de las penurias, las miserias, el abandono del Ministerio de Salud Pública, también tú me decías fuera del aire que aquí hay una responsabilidad ciudadana. A veces también hay indisciplinas sociales que apoyan a que esta situación se incremente. ¿Es correcto esto?
Sí, Tomás. Y hay que señalar también que a veces la población es bastante indisciplinada con relación a mantener la limpieza, con relación a ir al baño y descargarlo. Pues también tenemos que reconocer que muchas de las veces no hay agua para descargar el baño tampoco. Tirar un papel en la sala, mantener la higiene, es decir, que no es tampoco la población en mucha... tiene gran parte de responsabilidad en no mantener las mínimas condiciones higiénicas. ¿Por qué? Porque contribuye a esparcir la suciedad, a contribuir a que existan vectores, cucarachas, incluso ratones, mosquitos, porque echan la comida en las esquinas, ¿sí? Los restos de alimentos, tiran en el piso cualquier papel. También la población tiene una parte de responsabilidad. También está generado en que en ocasiones no, tampoco hay cesto de basura, los lavamanos se salen y se parte el agua por el suelo, no hay cochas para limpiar, es decir, que es un...
Joel, esto es lo de nunca acabar en el castrismo, sí. Porque también es la cadena lleva que los empleados se roban cosas porque no tienen en sus casas, y esto afecta al hospital también.
Sí, yo te dije anteriormente que los centros hospitalarios acá en Cuba son uno de los grandes proveedores, es decir, de suministradores de artículos, de piezas, de medicamentos en mercado negro. Aquí, por ejemplo, por la mañana pueden poner una pluma de llave, una llave, como se dice, en un lavamanos, y por la tarde ese mismo obrero llega y se lo robó y se lo llevó y lo vendió para más para adelante, y así. Es una forma de vida que están llevando los trabajadores, incluso las personas hurtan cosas, porque por la calle tú también usted ve personas que usan pijama o camisas que tienen el logo del hospital, y así que las personas también se lo llevan y lo venden o revenden. En el caso de la sábana, aquí en sábana nunca hay una sábana nueva para los enfermos, y se conoce que entra sábana al almacén, pero esas sábanas son reemplazadas por ropa vieja y se venden en la calle a otros precios las sábanas de sus pacientes, de sus familiares.
Gracias, Joel. Así concluimos nuestro primer programa de esta serie especial, Desplome del Sistema de Salud en Cuba. El agradecimiento a Raúl Tápanes Estrella, el control técnico, y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. Tuve el gusto de compartir con ustedes Tomás Cardoso. Un saludo y nos esperamos mañana martes a las 4:30 aquí en Radio Martí con el segundo programa de esta serie especial, el desplome de las instituciones de la salud en Cuba. Hasta mañana.
Esta es una pausa para la meditación. Hay un adagio que dice que no puede haber peor agravio que la falta de gratitud. La gratitud tal vez sea una de las cualidades humanas más conducentes a la transformación de personas, pueblos y naciones. La gratitud puede hasta desarrollar imperios de buena voluntad, de tolerancia, de comprensión y, en fin, de todas las virtudes que engalanan al ser humano y le hacen poco menos que los ángeles. Más que tan solo un sentimiento del corazón, más que una expresión oral o escrita o aún una demostración física, la gratitud implica acción, o la demostración literal mediante el ofrecimiento de nuestro intelecto, del espíritu, de nuestros medios y oportunidades. Alguien expresó ese sentimiento diciendo que nunca se puede recompensar a alguien mediante la gratitud, sino que la expresión de la gratitud como recompensa es el pago en especie en algún momento futuro de la vida. Solo si entregamos el corazón en gratitud con gestos bondadosos, con oídos atentos, con un corazón abierto y hasta mediante la dedicación de una vida justa y prudente, podremos expresar adecuadamente la gratitud. En lugar de simplemente agradecer, tenemos que ofrecer un agradecimiento lleno de vida. Una de las formas más importantes y dramáticas de expresar nuestro agradecimiento o la gratitud que sentimos por los tesoros con que fuimos bendecidos, los tesoros de talentos, de tiempo, de habilidades, medios y muchos más, es cuando en lugar de enterrar nuestro tesoro en el corazón para disfrutarlo solos, lo compartimos con los demás, con nuestro prójimo. ¿Qué puede dar el hombre a un amigo, a un ser querido, que sea de valor, que le sirva de consuelo, de alimento, de aliento para seguir adelante en la vida? ¿Qué podemos dar que sea realmente apreciado? Recuerdo cuando murió mi padre. La angustia, la soledad, el profundo vacío que dejó en mi alma la partida de mi padre, mi amigo. Tuve que hacer un viaje de 12 horas en automóvil, un viaje que realmente no quería hacer. Mi hijo de 13 años entonces me dijo, «No te preocupes, papá, yo te acompaño». Y así lo hizo. 12 horas de ida y 12 de regreso, además de toda la semana intermedia de entierro y dolor. Una semana de compañía, de conversaciones, de consuelo. Cuando llegamos de regreso, la partida de mi padre, mi amigo, había hecho el milagro de la llegada de mi hijo, mi amigo. Él me brindó de su tiempo, su sonrisa, su hombro y su amor. Y no hay nada que pudiera haber sido más importante para mí en ese momento. ¿Qué podemos dar que sea realmente apreciado? Podemos dar de nosotros mismos. Ese es el tesoro más grande que todos tenemos y con el que más avaros somos. Los hijos que aprecian a sus padres les agradecen siendo buenos padres ellos mismos. Los cónyuges que valoran su matrimonio expresan su gratitud siendo considerados y tiernos entre sí. Los empleados que aprecian su trabajo no solo cumplen con sus tareas, sino también que dan de sí lo mejor en cada una de sus labores. Expresamos la gratitud cuando demostramos nuestro agradecimiento utilizando nuestros dones para dar de nosotros mismos, aumentando nuestra recompensa mediante la inversión de nuestras bendiciones en los demás. Esta fue una pausa para la meditación.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta El desplome del sistema de la salud en Cuba, una serie especial con el periodista Tomás Cardoso.
Bienvenidos a esta serie especial sobre el desplome del sistema de salud en Cuba. Les habla Tomás Cardoso en compañía de Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. En este programa de hoy tendremos el testimonio del bioquímico Oscar Casanella, quien trabajó en el Instituto Nacional de Oncología y Radiología, así como fue profesor de inmunología en la Facultad de Biología de la Universidad de La Habana hasta su expulsión. Además, también contaremos con el testimonio de la enfermera de Palmo Soriano, Niurka Carmona, sobre la muerte de su hermana en una institución médica por negligencia médica. Y finalizaremos con el testimonio de los familiares de un niño con el síndrome de Momo, único caso registrado en el país, y que el Centro Internacional de Restauración Neurológica le negó la asistencia médica. El mismo centro que cobra grandes sumas en dólares por atender a extranjeros. Y ya en breve vamos a iniciar en la capital cubana con nuestro primer invitado, a quien le damos ya la bienvenida. Alguien que no podía faltar en esta serie especial, el desplome del sistema de salud en Cuba, se trata del bioquímico Oscar Casanella, bioquímico, especialista, profesor universitario, trabajó en el Instituto de Oncología y Radiología, investigando el cáncer, fue profesor de inmunología en la Cátedra de Biología en la Universidad de La Habana. Oscar, un gusto y buenas tardes y bienvenido a este programa especial.
Muchas gracias por la invitación y buenas tardes para ti también, Tomás.
Bueno, Oscar, estamos trabajando una tesis internacionalmente aún, y triste decirlo, en el 2019
hay instancias, incluso diría yo, serias internacionales. Recordemos el año pasado, en el 2018, un evento académico sobre la salud en Cuba. Hubo declaraciones de la directora panamericana de la salud, así como otras personalidades, que el sistema cubano de salud podía ser un referente internacional para el tercer mundo y otras naciones que no habían logrado tener progresos en la materia. Sin embargo, Oscar, y tengo que decirlo, ¿por qué no? En este espacio aquí en Radio Martí, por ejemplo, que yo conduzco, hacemos diariamente entrevistas a lo largo y ancho de la isla y hemos visto un creciente número de quejas del desplome del Sistema Nacional de Salud en múltiples instancias. ¿Dónde estamos, licenciado Oscar Casanella, actualmente en el tema de la salud para los nacionales cubanos en el Sistema Nacional?
Mira, Tomás, yo voy a hacer, digamos, una descripción, un enunciamiento de los principales problemas y ya con eso yo creo que es suficiente para que cada uno saque sus propias conclusiones. Hay varios problemas que son cruciales y que afectan a los servicios de salud pública en Cuba. Uno de esos es la falta de medicamentos. Eso es algo que es imposible que lo pueda esconder el gobierno, porque toda la población sufre la falta de medicamentos y hay veces que no hay variantes para tratar determinadas enfermedades como la hipertensión, porque conozco personas que simplemente los medicamentos para controlar la presión arterial no aparecen y a veces tienen que entonces que recurrir al mercado negro. Otro gran problema es la falta de higiene en los hospitales y otros centros de salud por falta de personal, por falta de estímulo, por falta por muchas razones. Y se están usando entonces a sobre todo convictas, o sea, mujeres que están extinguiendo condenas en cárceles para hacer el trabajo este. Otro problema sí es la disminución de la calidad en la formación de los médicos al masificar las matrículas de la carrera de medicina con el objetivo de, digamos, utilizar esa mano de obra barata en otros países. Vaya, algo así como exportar los recursos humanos, es lo que está haciendo el gobierno. Y pues al masificar, al aumentar el número de estudiantes de medicina y al querer no mantener la calidad en la formación, sino buscar altos números de graduados, pues disminuye la calidad en la formación de los médicos cubanos. Y el otro tema, que es uno de los más controversiales, es las negligencias médicas, los errores médicos, que en todas partes del mundo ocurren, pero en Cuba se convierte, cuando uno denuncia una negligencia médica, se convierte en un asunto político, porque el gobierno trata de proteger al médico para no afectar la propaganda del propio régimen que utiliza el sistema de salud cubano como parte de su propaganda política, o sea, de los atractivos que brinda supuestamente la revolución cubana. Entonces, para mí, digamos, esos son de los problemas más graves que tiene actualmente el sistema de salud. Y si las personas revisan e investigan, por ejemplo, el caso particular de mi amiga Omara Ruiz Urquiola, medicamentos contra el cáncer que necesitan para sobrevivir, para mantenerse vivos los pacientes de oncología, pues todos los años es una cuestión sistemática, no es algo eventual, sino que es algo sistemático. Todos los años resulta que 4 meses al año pues faltan los medicamentos, no se compran, no se hacen la compra, una cosa que debe ser planificada con bastante tiempo de antelación y deben estar los fondos, pues no se hace. Entonces, si es así, muchos pensamos que incluso es intencional, que hay una intencionalidad en simplemente no destinar tanto fondo y no gastar tanto dinero en la compra de esos medicamentos. En este caso estamos hablando de de anticuerpos monoclonales, por ejemplo.
Como no, Oscar, no sé si tú tuviste la oportunidad de conocerla por la diferencia de edad. Recientemente repasaba una entrevista que le dio al portal argentino Infobae la doctora Hilda Molina, sobre fundadora del Centro de Restauración Neurológica. Y me gustaría que hicieras una referencia, porque la Revolución Cubana y sus líderes dicen que la salud socialista es para todo un pueblo. Sin embargo, tenemos pruebas y lo podemos probar de que el acceso a cubanos sin conexiones al Centro de Restauración Neurológica en Cuba es muy complicado. Hemos tenido testimonios acá en nuestro espacio. Sin embargo, no así para los extranjeros, que con una buena suma de dólares reciben la atención allí.
Sí, en particular sobre ese centro no tengo conocimiento de cómo es el funcionamiento. No sé realmente cómo, en el caso particular del CIREN, no sé cómo está ocurriendo eso, pero lo cierto es que, por ejemplo, hay veces que hay pacientes que llevan para su diagnóstico, es necesario una resonancia magnética o un TAC, y es muy lento o casi imposible a veces por el mecanismo normal, pues hacerse esa prueba para diagnosticar una enfermedad en un tiempo relativamente corto, que muchas veces es necesario, no es un lujo, no es una arbitrariedad, es que muchas veces por los síntomas es necesario para hacer un diagnóstico en un tiempo que sea útil, ¿no?, para tratar al paciente. Sucede que entonces, si las personas no tienen amigos, contactos, y si las personas no sobornan, en otros casos, en casos que no lo tengan, a personal técnico de salud o médicos que entonces le puedan brindar ese servicio, tener el acceso, por ejemplo, a una tomografía axial computarizada o tener acceso a hacerse una resonancia, pues simplemente se extiende en el tiempo la realización, que se pueda realizar ese método diagnóstico, y muchas veces ni se lo puede realizar o se lo realiza cuando ya la enfermedad ha avanzado tanto que no, digamos que no es muy útil, porque el diagnóstico, digamos, con celeridad es de mucho valor, que se haga en un tiempo corto para tratar cuanto antes la enfermedad.
Oscar, una última pregunta. Hay tres ángulos que me gustaría que usted me respondiera al unísono, ¿no?, de los tres, en cuanto a lo que yo considero también ha influido mucho en el decrecimiento de la calidad del servicio que ofrecen los profesionales de la salud en Cuba. Primera, el interés del gobierno de Cuba de vender servicios médicos a otras naciones, y tenemos carencias especialistas múltiples en muchas instituciones hospitalarias cubanas, que los turnos incluso para un especialista puede tardar hasta meses. La segunda, las purgas políticas. Usted, que es un académico cubano especializado en la salud, es una muestra de eso, sin tener participación en ninguna actividad política, simplemente por sus amistades, por sus opiniones políticas, fue expulsado de su centro de trabajo, que era un científico. Y sumado a esto, los galenos cubanos especialistas de la salud que han decidido emigrar definitivamente del país por las penurias de la nación. ¿Todo esto también ha dado al traste con la atención de los especialistas dentro de Cuba?
Sí, desgraciadamente, estos factores que tú mencionas, pues han dificultado mucho los servicios de salud en Cuba por supuesto, la falta de personal dentro de la isla, en número, por la accesibilidad, y como yo dije, también por la calidad, por el asunto de la mala formación y la masificación de la carrera de medicina que ellos han tenido para graduar un alto número de médicos. Han tenido que bajar la calidad y los criterios para evaluar, disminuir los parámetros, los criterios para evaluar, porque si no, la matrícula sería menor.
Cómo no. Las gracias a la capital cubana, licenciado Oscar Casanella. Vámonos a Palma Soriano, el contacto ahí con la activista de derechos humanos y también, pues, enfermera de profesión, Niurka Carmona. Niurka, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno,
saludos para todos.
Estamos haciendo una investigación del desplome del servicio hospitalario. Tú eres enfermera. ¿Cuál es la situación, sí, y el nombre del hospital donde tú trabajas ahí en Palma? ¿Qué está pasando con el servicio dentro de los hospitales?
Bueno, eso es doloroso hablar de ese tema, Tomás, porque aquí de tanto anunciar, de tanto decir potencia médica, eso fue una fachada que dieron el gobierno al mundo entero. Aquí no hay ninguna potencia médica. Aquí los hospitales, escasos hospitales que existen ya, porque la mayoría está aquí en el Oriente, están cerrados por falta de medicamentos, el primero. No hay medicamento, aquí no hay nada, si lo que lo tienen es para clínicas internacionales. Mi hermana falleció debido también que hay falta de medicamento aquí en el hospital de Santiago de Cuba, del clínico quirúrgico Juan Bruno Zaya. Está deplorable, no la, los médicos no le dan importancia a los pacientes, las construcciones se están deteriorando, no hay medicamento, no hay ningún equipo de suero, no había transfusiones, no hay equipo de venoclice, no hay nada.
¿Y qué padecimiento tenía su hermana, Niurka?
Bueno, nunca encontraron el diagnóstico no se lo encontraron, al hacerle la necro es que descubren que tiene una leucemia, porque dos veces le hicieron la prueba, el medulograma, y le dio negativo. Consiste que los reactivos que tienen aquí están vencidos.
¿Y ella había tenido una experiencia previa, había tenido síntomas previos meses antes, o esto fue súbito?
Nada, Tomás. Mi hermana entró, supuestamente para ello era un dengue, y le ingresaron por dengue. Mi hermana se empezó a deteriorar allí en el hospital. 44 días estuvo en el hospital y nunca encontraron el diagnóstico. Nosotros mismos le decíamos, miren, los médicos, porque uno tiene por ética, cuando está en otro hospital que no es el tuyo, tú no puedes hacer nada. Y entonces, miren, médico, si se ponen unas transfusiones, no, hay que resolver, no hay sangre para ella en estos momentos, ven para acá, eso fue en Santiago, ven para acá, para Palma Soriano, consigue la sangre, corre para Santiago, le ponen la sangre, falta un trocar, ven para acá, consigue el trocar. Así nos pasamos 44 días y el resultado fue una leucemia, que la leucemia por la necro, que la leucemia puede ser, se puede salvar un tiempo el paciente.
¿Qué edad tenía su hermana?
Mi hermana, 48 años.
48 años, viejo. Lamentable, sí. Niurka, esta situación.
Lamentable.
¿Y usted le ha reclamado a las autoridades del Juan Bruno Zaya, el clínico quirúrgico ahí en Santiago?
Pero claro. Inclusive, tenía una glicemia, en 6 le pusieron a las 10 de la noche una insulina, y por nada se me muere ese día, porque no la habían hecho la glicemia previa a la insulina, y no le pasó nada a nadie allí, ni al doctor, ni a la enfermera, ni a nadie. Los camilleros éramos nosotros, mi esposo que es médico y yo, éramos los camilleros, porque allí no hay camilleros, las sábanas y todos los utensilios los teníamos que traer de la casa. No, ahí no hay nada. Y es el clínico quirúrgico de aquí, de la provincia de Santiago de Cuba.
Como no, Niurka, lamentable situación, nos mantenemos en contacto y las gracias por haber atendido nuestro llamado.
Ok, gracias, Tomás, gracias.
Muy amable Niurka Carmona, ahí pues en Palma Soriano, con este dramático testimonio. Vamos a terminar.
Yo querría tener una síntesis de cuál es la historia. ¿Qué es el síndrome de Momo? Bueno, pues es un desorden genético extremadamente raro que pertenece a los síndromes sobre el crecimiento, una patología neurológica que solo se registra 7 casos en el mundo, uno de ellos en Cuba, el que nos trata. El caso del niño cubano Diorkeblin Hernández Durruti, que tiene 7 años de edad, nació con la enfermedad. Tardó algún tiempo para que fuese diagnosticado por las autoridades médicas cubanas. Esto incluyó errados diagnósticos. En sus primeros 10 meses de vida, un endocrino de Guantánamo, apellido Rivero, pues aseguró que el niño estaba en perfecto estado de salud, talla y peso. No convencido con este diagnóstico, sus padres decidieron viajar a La Habana, donde fue atendido en el Hospital Pediátrico de Centro Habana. Luego de semanas de extensos exámenes, fue diagnosticado con este desorden. Posteriormente, al cumplir el año, el menor fue internado en el Hospital de Rehabilitación Ortopédica Julio Trigo, donde, según sus padres, las condiciones eran pésimas, lo que impidió la más mínima posibilidad de recuperación. Más adelante, por relaciones personales de la familia, contactaron con la doctora y máster en ciencia Aracelis Lantiga, vicedirectora nacional de genética del MINSAP, los padres de la cual expresan haber recibido la mejor atención por parte de este especialista. Durante el tiempo, la doctora ha atendido al niño y ha tratado de brindar la asistencia. El Estado cubano le otorga al menor 190 pesos mensuales y la Iglesia Católica ha ofrecido ayuda para los viajes a La Habana desde Baracoa, ofreciendo hospedaje y alimentación en la capital. Por gestiones de esta doctora, la doctora La Antigua, los padres del menor se presentaron en el Centro de Restauración Neurológica Sirén, por ser la única institución médica en Cuba que puede ofrecer una rehabilitación requerida al menor, donde la funcionaria que los atendió le dijo que no podían autorizar el ingreso y atender al niño debido a que esa institución solo atiende extranjeros. Esa es la historia. Tenemos vía telefónica tres invitados. Desde La Habana presentamos a la directora de la Red de Comunicadores Comunitarios, Marta Ratí Roque Cabello, que uno de sus periodistas, Jorge Bello, fue el que hizo historia. Buenas tardes, Marta.
Buenas tardes, un saludo para ustedes, para los oyentes del programa y también para las personas que nos van a acompañar.
¿Cómo no? Y desde Baracoa, en Guantánamo, tenemos a los padres del menor. Presentamos a Delmer Hernández Blet, el papá del menor. Delmer, buenas tardes.
Buenas tardes a ustedes.
Manténgase ahí. Y también tenemos a la mamá del menor, Yaniubis Durruti. Yaniubis, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué estamos?
Bueno, yo quería clarificar algo con usted, Yaniubis. Entonces, sí hay una sala, que aunque es muy limitada, pero atiende solo dos casos. Hay una salita con dos camas en el Sirén. ¿Es correcto esto?
Sí, eso fue lo que me dijo la doctora María de los Ángeles. En el Sirén no tenemos ninguna probabilidad de ingreso ni nada. Allí nos confirmaron de que no es posible, porque la única salita que tenían para cubanos tenía dos camas y está con filtración. Así que esa posibilidad es nula, totalmente. La única posibilidad que nos dieron fue Julito Díaz.
Es la doctora María de los Ángeles, la persona que la atendió allí en el Sirén.
Sí, la neuróloga que nos atendió, sí.
Y no obstante...
Sí, porque yo le...
Sí, no, me gustaría preguntar, no obstante que usted fue recomendada por una alta funcionaria del gobierno cubano, ¿no sirvió de nada esta recomendación?
No sirvió de nada. Allí vieron al niño, pero nosotros teníamos la esperanza de que cuando vieran la resonancia magnética y eso, pudieran decirme que el niño lo podían ingresar ahí, porque el niño ahora, en estos momentos, necesita una rehabilitación inmediata para que pueda caminar, porque su enfermedad no le impide caminar. A él lo que le ha impedido caminar es que no ha tenido la rehabilitación especial que él lleva con la condición que tiene. Él es un niño asmático, que con los cambios de tiempo, su misma obesidad le impide a veces respirar y se pasa mucho trabajo con él. Ahora está padeciendo de tiroides, producto a su misma obesidad, todo.
Yaniubis, ¿nos puede decir cuál es su talla y su peso?
Sí, en estos momentos está pesando 64,4 kilogramos y mide 1,55 centímetros.
Delmer, me gustaría, usted que es la persona más fuerte, el hombre de la familia, ¿cuál es la dificultad? ¿Cómo usted lidia con él diariamente? ¿Cuál es la dificultad que usted tiene para dar la atención diariamente a su hijo? ¿Cómo usted lidia con esto?
Especialmente nosotros estamos confrontando estos problemas porque ya por la enfermedad del niño, que es lo que más nos desespera. El niño tiene su silla de ruedas, pero que el problema de eso es la manipulación nosotros los padres, que por el peso que él tiene, ya a mí se me dificulta manipularlo. Yo sufro de dolores lumbares, dolor en la rodilla. Tengo una faja que gracias a una amistad me la hicieron llegar porque se la pedí. Y entonces se nos agudece más nuestro problema con el niño en la manipulación, porque el niño sigue creciendo y desarrollándose. Entonces son cosas que yo, a los lugares pertinentes donde yo acudo para que me den una solución a mi caso, de que vean que no es por parte de nosotros que queremos quejarnos, sino es que se sensibilicen con nuestro caso.
Este es un caso que merece un seguimiento, porque lo han enviado de nuevo al Julio Trigo, por donde ya pasaron y no dio resultados. Marta.
Sí, mira, en primer lugar, si hubiera la voluntad política que dice tener el régimen de asistencia social, de ayuda a los pobres, a los necesitados, etcétera, lo primero que tenían que hacer es trasladar esta familia para La Habana, ¿por porque allá en Guantánamo ni siquiera sabían hasta hace poco tiempo que el niño con esa enfermedad residía en Baracoa. O sea, que ni Salud Pública de Guantánamo conocía esto. Entonces, lo primero que deben hacer es trasladar a esta familia para La Habana en una modesta vivienda con sus dos hijos, porque cada vez que ellos tienen que venir para La Habana, estar aquí en el convento con las monjas 30, 40 días, tienen que dejar a los otros dos niños regados en Baracoa en función de que sus familiares los puedan atender. Esto es de verdad algo imposible. Además, el papá del niño, con el peso que tiene ya la criatura, no puede con el niño, no puede, físicamente no puede con el niño, y no hay una atención especial para hacer que el niño camine, porque si se le pudiera dar la rehabilitación necesaria, o se le hubiera dado, porque el niño ha sido un ratón de laboratorio, y eso de verdad es criminal. Esta familia tiene afectaciones de todos los tipos, afectación social, afectación económica, porque lo que le pasan al niño son 190 pesos, y ni su papá ni su mamá pueden trabajar, porque ¿quién mueve esa criatura? ¿Quién se encarga de ese niño durante todo el día? Por consiguiente, tienen afectación económica, social, hasta política, porque por el hecho de que su papá le ha reclamado a dirigentes del régimen que han ido a Guantánamo, lo han catalogado de contrarrevolucionario, por el solo hecho de ir al lugar donde está el dirigente, el alto dirigente que ha ido a Guantánamo, a tratar de hablar con él el caso de su hijo. Por consiguiente, pienso que hay que darle una atención especializada a esta situación. Si no se le pudiera dar la atención por parte de la dictadura, porque sabe que el solo hecho de que esté en manos de personas que defendamos los derechos humanos ya es suficiente para que la dictadura no los quiera tratar. Bueno, si no es así, hay que buscar la forma de que alguien en el exterior de Cuba lo saque a todos y pueda atender a este niño.
Bueno, pues esa es la situación.
Gracias a todos por la participación aquí en nuestro espacio, específicamente a nuestro técnico Tony Simón, y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Tuve el gusto de compartir con ustedes Tomás Cardoso. Un saludo y los esperamos mañana miércoles a las 4:30 aquí en Radio Martí, en el tercer programa de esta serie especial, El desplome de las instituciones de salud en Cuba. Hasta mañana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El retorno de la monarquía bajo el rey Charles II.
Una vez restablecida la autoridad monárquica, el rey Charles II emitió la Declaración de Breda, en la que perdonaba a todos los que habían participado en la Guerra Civil de Inglaterra, a cambio de reconocerlo como el soberano legal.
El decreto de amnistía y compensación de 1660 perdonaba a todos por anteriores traiciones a la corona, pero excluía a quienes conspiraron contra el rey Charles I, el hermano del nuevo rey.
Aún Oliver Cromwell, quien ya había muerto de malaria, fue ejecutado póstumamente, y los funcionarios que habían ordenado la ejecución del rey y que se encontraban con vida fueron llevados a juicio y ejecutados o condenados en la Torre de Londres, un castillo del año 1100 usado como prisión para la monarquía por más de 800 años.
Tres de los funcionarios que ayudaron a destituir al rey Charles I para establecer la República escaparon hacia las colonias americanas, donde fueron honrados como próceres de la Revolución Americana, aun cuando dichos eventos tuvieron lugar más de 100 años antes de la Guerra Revolucionaria Americana de 1776.
El resultado de la Gran Restauración fue el restablecimiento de la monarquía en Irlanda, así como en Escocia. El rey Charles II gobernó por 25 años, hasta 1685, cuando murió de una enfermedad. El rey impresionó a sus ciudadanos al renunciar al ejército permanente, así como con la creación de proyectos de obras públicas, utilizando a los soldados desmovilizados.
En 1661 y 1662, Charles II amplió la definición de traición, haciendo posible que la corona enjuiciara a quienes cometían los delitos más graves. Impuso también la censura a la prensa, restringió la práctica religiosa de los puritanos y creó nuevas milicias locales para hacer registros y confiscar armas de los ciudadanos comunes, dejando solo a los ricos y los nobles con el derecho a portar armas.
Esa escalada en el control y las restricciones a las libertades civiles llegaron a constituir el fundamento para la gloriosa Revolución de 1668. Lo que a su vez llevó a la Declaración de Derechos de 1689 y la Declaración de Derechos de Inglaterra.
El libre ejercicio de religión se encuentra en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. El derecho a la tenencia y el porte de armas se encuentra en la segunda enmienda. El derecho de los ciudadanos contra el registro y el embargo irrazonable por parte de la policía, en el hogar, el automóvil y aún sobre la persona misma, está protegido por la cuarta enmienda. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí.